Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Radio, la alternativa. Velocidad, seguridad, nuevos modelos, transición energética, tips, información. Lo más reciente y relevante del mundo a motor en Autos y Motos con Ricardo Soler. Autos y Motos por Blu Radio y BluRadio.com. La alternativa.
De la mañana, 10 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos, qué gusto escucharlos, encontrarnos nuevamente. Hoy es sábado, estamos en Blu Radio. A esta hora estamos arrancando Autos y Motos, las 2 horas dedicadas de nuestra programación del sábado a darle el protagonismo a las noticias que, sin duda alguna, nos ocupan en estos días de la industria de los autos, de las motos, la competición a motor, de infraestructura, de seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Andrés Rodríguez, lo saludamos especialmente, nuestro productor periodístico. En el máster nos acompañan este sábado don Freis García, don Alejo Carvajal. En digital y en redes sociales nos acompañan Valentina García, Jimena Galindo, Richard Ladino y Juan Camilo Jiménez. En el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo está don Slobodan Wiches y el equipo periodístico de Autos y Motos listos para arrancar con tantas noticias que tenemos preparados para todos ustedes. Arranco por Natalia Vergara. Hola, Nata, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Richie, buenos días para todos. Que sea un increíble fin de semana. Anoche llovió un poquito, pero hoy volvió a salir el sol, así que cuenta como un nuevo día.
Las cabañuelas ya todavía están... Sí, ¿no? Eso es desde pues el 2 de enero.
Sí, eso es
y
así.
Y son 12... Ah, están cerrando este fin de
se
semana,
hacen
¿no?
regresivas también para muchas zonas en
son
el país.
Hacia no, adelante pero... primero, de enero, febrero, marzo, o sea, 12 días. Y el día 13, después del 2, es decir, el 14 de enero, es como si fuera diciembre.
Y en regresivo.
Es decir que, por lo menos en Bogotá, en diciembre vamos a tener... un solazo.
Todo este el año, qué miedo.
Y el cielo
¿verdad?
Azul, increíble. ¿Eh? ¿Cómo estás, Nat?
Muy bien, se vino el fenómeno del Niño, por favor, cuidemos el agua, ahorremos luz, porque este año va a ser duro con este clima.
Sí, sí, va a ser complicado. Capitán, te escuché.
Hola, Richard.
¿Cómo vas?
Bien, feliz aquí en Autos y Motos, este sábado en Blu Radio, disfrutando el programa que más me gusta.
A mí también, me encanta, sin duda. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¡Upa!
¡Uy, Dios mío!
100 años de la Sonora.
Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque...
Hola Richie, a todos los oyentes y a mis compañeros de la mesa de Autos y Motos, muy buenos días. Excelente 2024.
Te extrañamos.
Estos son los 100 años de la Sonora Matancera, que ayer exactamente cumplieron los 100 años. Quien escuchan ahí es a Nelson Pinedo en la canción Momposina.
Sí. Momposina, sí, qué bien. Vi un super informe anoche en Caracol Noticias, ¿no?
Sí, muy bueno.
Un buenísimo qué informe. Además, esos boleros en la voz de Celia Cruz, tremendo, ¿no?
No, y es generación en generación y nunca se termina lo que es la Sonora Matancera.
Y qué rico suena Nelson Pinedo, ¿no?
Muy bueno.
¿Momposina?
Momposina.
¿Escuchamos otro poquito, Freis, por favor?
Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas.
¿A cuál Rosa le está mandando el saludo hoy?
Uy, nos están escuchando.
Mensaje cifrado. Ah, nos sí. Está audiente.
Tenemos oyente bien.
Ajá.
Pero para que otras Rosas nos escriban, les recuerdo la cuenta de Autos y Motos, sí. En X, arroba Blue Autos y Motos, en arroba Blue Radio Co. Les recuerdo las redes sociales de nuestros colegas o nuestros compañeros de la mesa, quien inicialmente saludó a nuestro director, Natalia Vergara. La pueden encontrar en X como arroba Natalia Vergara M. El Instagramer, Capitán Fernando Jaramillo, en Instagram lo pueden encontrar como Fernando Jaramillo 56. Al director lo pueden encontrar como arroba Ricardo Soler 12. Quien les habla lo pueden encontrar como Andrés Rayalpiso López 41 en X o en Instagram. Y también nuestro querido Joaquín Rincón en X, Rincón Rayalpiso Joaquín.
Hola, Joaco. Buenos días. ¿Cómo estás?
Don Richie, don Andrés, doña Natalia, don Capi. Buenos
días a todos.
Gracias
por el doña, Joaco.
Doña Natalia. Yo soy muy respetuoso.
Doña Natalia.
Además, estoy diciendo doña Natalia porque dijo Andrés que a ver si de pronto alguna rosa se reporta, que se reporten.
Sí, pero...
Sí, claro.
Lo que me preocupa a mí, Joaco...
El femenino es muy, sí, muy importante.
Es que Andrés está usando el programa y el micrófono para hacer conquistas.
Bueno, él es
está
soltero.
Haciendo
no
conquistas
importa,
en
es soltero,
al aire.
Esa es la palabra.
Él es soltero, él tiene derecho. Yo tengo una pregunta.
Ay, no.
Me encanta cuando Joaco arranca
no,
así.
No.
Cabañuelas. Entonces, cabañuelas. Dijimos que arrancamos con las cabañuelas.
Sí.
¿Qué pasa si ayer fue soleado y por la noche llovió muchísimo? Entonces, el mes hasta el 15 soleado y ahí para adelante lloviendo mucho, porque llovió mucho.
Si llegó hasta la medianoche, pues hasta ahí,
aplica.
Porque aplica son los 24 horas.
Vamos a buscar un especialista en cabañuelas porque realmente sí. Conozco motoristas, chasistas, todo, pero
hay que buscarlo en el campo, en porque en el campo es donde saben
no
de las cabañas.
Y funciona no impresionante,
falla.
No falla.
Esos no fallan para nada. Vino estrenando puente, ¿no? Aquí en la Floresta 68, bonito.
¿Te gustó, Joaco?
Tuve un pequeño desvío, casi sí. Llegó tarde. Casi llegó tarde.
Te llevó hasta el 80.
Está abierto el nuevo puente de la Floresta sobre la avenida 68. Por favor, no comentan lo que hizo Joaco, no se equivoquen.
Bueno, es que el puente se abrió en estos días.
Sí, hace tres días.
Lo abrió el IDU, lo inauguró el IDU. Y los, creo que dos primeros meses va a ser solamente para tránsito de carros particulares. Pero es que el puente fue diseñado y planeado para el movimiento de Transmilenio. Es decir, que el sistema de transporte masivo es el que va a disfrutar muchos años de ese puente, de esa nueva infraestructura. Por lo tanto, quien se pase hoy en día en un carro particular que venga para Blue Radio, la no. Vueltica es hasta el 80.
Se
la
pasó.
Hasta el 80.
Se pasó un poquito.
Ni más ni menos.
Pero ¿no? una pregunta que tengo. La última estación sería justo antes del puente, que es pasando la avenida Suba, y la siguiente más allá de la Floresta es mucho.
Es lejos.
Van a quedar súper lejos y el puente no le vio opciones de que tuviera una estación elevada. Porque yo pasé por el puente por arriba ayer.
¿Y no tiene puentes peatonales? Para,
no.
De pronto soluciones de micromovilidad.
Tiene que haber, ¿no?
Sabe, sí.
Pues tiene que haber.
Me gustaría, porque en el mapa tampoco entendí dónde estaba la siguiente estación.
No. Bueno, me imagino que debe estar ese mapa en proceso en el que está el puente, en construcción.
Gracias,
esperemos,
señor director.
Esperemos que sí. Decía el libreto, nota editorial de Ricardo Soler para arrancar. Y en la nota editorial, cuando me senté a escribirla, hice los tres primeros renglones de los primeros grandes impactos de este año. Incremento en la gasolina, incremento en los peajes, incremento en el SOAT. Se sabía, y pues obviamente año tras año, siempre de la mano con el IPC especialmente, vienen algunos incrementos, pero vaya sorpresa la que nos hemos llevado con algunos costos anunciados ya oficialmente con relación a los incrementos, especialmente del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, que entre otras generó un caos en los últimos días del mes de diciembre porque nadie expedía el SOAT. Ninguna aseguradora, ni en línea, y además una cantidad de plataformas digitales, de páginas que aparecieron con toda clase de extorsiones y gente tristemente angustiada porque no tenía el SOAT o llorando porque le robaron la plata del SOAT y se quedaron con su carro guardado y sin posibilidad de moverse. No solamente es el tema de la conciencia de las tarifas y todo eso, sino especialmente la conciencia de un servicio, por favor, y que se establezcan las normas y la comunicación entre el gobierno y las aseguradoras para que fluya rápidamente y no por una excusa de que es que no hay tarifas 2024, no hay SOAT disponible. Qué calvario el de los primeros días con ese tema.
¿Cuánta razón tiene Richie? Porque el SOAT debería considerarse como un servicio público.
Claro.
Pues para eso estaría diseñado, sí.
Claro, claro. Entonces, en vista de esos tres renglones, decidí saltar más bien a esta cifra. 186.826 fueron las unidades con las que cerró el mercado el año pasado, ya oficialmente, cifras reportadas por el RUNT que llegan a nuestra mesa de trabajo a través de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos. Un negativo del 28.9%. Todos los meses, realmente todos los meses, se fueron en rojo en comparación al ejercicio del año 2022, y pues un negativo casi del 30%, pues enciende las alarmas. Pero de todas formas, creo que por el efecto de comunicación de los primeros días de todas las marcas, sin duda alguna, están aceptando esta circunstancia del mercado y están adoptando unas políticas que no generen un impacto tan negativo y, como decimos popularmente, pues echándole muela a la realidad de este año y proyectando del año pasado y proyectando un 2024, digamos que mucho más promisorio con relación a las cifras finales. En marcas premium, 7.802 unidades, un negativo del 12.6%, mientras que en nuevas tecnologías, híbridos, enchufables y no enchufables y vehículos eléctricos, un total de 31.500 vehículos, 13.1% positivo, e históricamente el mejor año en el mercado de los carros eléctricos en el país. Es entendible porque finalmente la base con la que se viene trabajando en los factores de crecimiento aún sigue siendo muy bajita con relación a la torta de lo que es la venta de vehículos. En cuanto a las marcas, cerró Renault por sexto año consecutivo como la principal vendedora de carros con 26.417 unidades, pero un negativo del 46%.
Duro.
Altísimo. En el segundo lugar, el suceso, Toyota, con 25.940 unidades y un positivo del 1.1%. Solo dos marcas en el top 10 lograron un positivo, que fue Toyota del 1.1%. Básicamente ese es un empate técnico, 25.940 unidades contra 25.659 del año 2022, y Ford en el noveno lugar, que tuvo 6.476 unidades y un positivo del 4.5% con relación a las 6.197 del año 2022. Tercero fue Chevrolet, 23.838 unidades y un negativo del 42%. Triste que las dos ensambladoras de automóviles que hay en el país hayan tenido ese golpe tan fuerte. Ojalá no tenga efectos en el tema de generación o sostenimiento de empleos. En el cuarto lugar está Mazda con 17.583. No fue grave el ejercicio de Mazda, un negativo del 1.5%, es decir, un empate técnico, porque en 2022 también tuvo 17.851 vehículos comercializados. En el quinto lugar, Kia, con 15.746 unidades, cayó el 17%. Suzuki en el sexto lugar con 10.389 unidades, un negativo del 51.9%. Y Suzuki cayó especialmente en el tema de nuevas tecnologías.
Es que ahí es donde está el tema. Ellos tuvieron por mucho tiempo ese cupo tan gigante que estaba lleno de los híbridos de ellos, y el año pasado tuvieron que repartir el cupo como era lo correcto entre todas las demás marcas, y ahí se ve como una marca, pues al perder, entre comillas, ese cupo, pues definitivamente no puede vender la misma cantidad de unidades que tenía en el año anterior.
Hablando de nuevas tecnologías, no me explico por qué el gobierno no libera esos cupos.
Es cierto.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el séptimo lugar, Nissan, 9.741 unidades, un negativo del 6.3. En el octavo lugar, Volkswagen, bueno, de Nissan quiero decir que fue un suceso e-Power. Yo creo que e-Power, yo creo que más allá de las cifras, la consolidación de esa tecnología en el mercado latino, además recordemos que el lanzamiento se hizo para la región en Colombia y llegó e-Power solamente con X-Trail, que es el modelo, digamos que chuleado por casa matriz para toda la región, no solo para Colombia, para toda la región. Y creo que más allá de las cifras, hubo hubo sin duda algo muy positivo, que es la consolidación de ePower. En el octavo lugar, Volkswagen con 6.735 unidades y un negativo grandísimo, el 55%. Luego estaba Ford, ya lo referenciamos, y cerró el top 10 con 5.185 unidades. Hyundai con un negativo del 23.6%. En cuanto a motos, la cifra fue de 696.360, también una caída importante del 15.3%. Y en cuanto a motos eléctricas y nuevas tecnologías, nuevas energías, también debo decirlo, 2.541 e increíblemente un negativo del 5.5%. No despega la transición energética, por lo menos en las vitrinas en Colombia, en el salto que se tiene que pasar de combustibles fósiles a nuevas tecnologías, especialmente a la movilidad eléctrica en dos ruedas. En cuanto a las nuevas tecnologías de automóviles, Toyota cerró como líder en el país con 9.772 unidades. ¡Qué año para Toyota! ¡Qué año para Toyota! Y un positivo del 4.5%.
Y es que uno va por la calle de esos Toyotas Corolla por todas partes.
Por todos lados, sí.
Por todas partes.
Y el Corolla Cross.
Y además un... O sea, tengo que decir que son muy bonitos. Entonces, lo hicieron muy bien con la tecnología y con el diseño.
Y es que le suma a ellos un montón, le suma un montón que ellos duraron un buen tiempo sin tener unidades y de pronto entregaron todo lo que tenían pendiente y ahí suma hartísimo, específicamente para eso que está haciendo Joaquín, verlos en la calle.
¿Alguien supo por qué por muchos años Toyota en Colombia no vendía carros compactos? No vendió Corolla, no vendió Camry. No vendió los automóviles compactos.
Seguimos sin Camry todavía.
Sí.
Pues siempre me he preguntado eso.
Yo tengo datos de la filosofía que tenía Toyota cuando entró a Colombia y es un país...
Off-road.
Off-road, 4x4 todo el tiempo. De hecho, pues hay ejemplos importantes, digamos... La Toyota Prado es el tercer país del mundo donde más se vende,
¿no?
Toyota Prado. Es decir, puede ser más o menos, digamos, en Argentina se pueden estar entregando 14, 15 unidades al mes y en Colombia se pueden entregar hasta 300 unidades al mes.
Es increíble, ¿no?
Para que tengamos
y el mercado argentino es mucho más grande que el nuestro.
No solamente eso,
en unidades,
sino
¿no?
Además allá tienen la planta. Y tienen cosas pues de afición muy importante hacia la marca también. Pero por eso siempre ha sido 4x4. Y cuando se hizo el ensamble aquí en Colombia, en Sofasa, cuando fue parte del tema, solamente pensaron en 4x4.
Bueno, no sé, en muchos lados le dicen a uno que Colombia es un territorio de Toyota, ¿no?
Sí.
Y seguramente lo diseñaron y en su momento le funcionó, pero hoy en día, pues uno dice, bueno, Colombia también vende muchos carros compactos, ¿no? Ahí se hace volumen.
Yo creo que fue un cambio entre eso que está contando Fernando y que ellos empezaron a darse cuenta que tenían unos productos con que competir en ciertos segmentos donde iban a dar la pelea y bueno, lo están demostrando con los números claramente en el cierre del 2023.
Ahora, lo que sí fue el bombazo fue que vinieron con Corolla. Digamos que alistando el camino para el Corolla híbrido.
Además.
¿No? Que se convirtió, digamos que en el primer vehículo accesible en términos económicos o más accesible en términos económicos para poder ser comprado, ¿no? Para poder ser negociado. Porque, pues, obviamente, cada vez que se habla de híbrido se habla de un carro grande, por lo tanto, de un costo grande. No, después de Suzuki, que quedó en el tercer lugar con 4.120 unidades, está Mercedes-Benz, la primera Premium, con 1.462 unidades. Y en el quinto lugar está BYD, con 1.437 unidades. BYD, increíblemente, con todo el trabajo que está haciendo en Colombia, también cayó en este segmento. ¿Me querías decir algo, Joaco?
Sí, me preguntaba si la caída de Suzuki tenía que ver, ellos tuvieron mucho éxito con el Swift.
Sí, con el híbrido.
Con el micro híbrido.
Sí.
¿No?
Sí.
No sé si de pronto...
Es Mild Hybrid. Sí, lo que pasa es que el beneficio del Mild Hybrid, pues a pesar de muchas voces de protestas y todo eso, no desapareció. Mild Hybrid estaba exento de pico y placa y sigue exento de pico y placa.
Sí.
Más es el tema lo que comentó Natalia. Sí, los cupos tuvieron que ser más equitativos.
Claramente.
Es exactamente eso. BYD con un negativo del 30.5 me sorprende porque el trabajo que hace... Motoriza con toda la electrificación, pues obviamente daría para pensar que el ejercicio fuera un poco más positivo, pero de todas formas pusieron 1.437 unidades. En el sexto lugar, Nissan, con 1.434 unidades. Escuchen esto, y un positivo del 5.415%.
Pues porque suma la e-power que acaba usted de decir.
Porque la base es cero y arrancaron con e-power y toda la fuerza fue e-power. ¿Sí? Ahora, creo que tiene problemas Nissan con e-power. Problemas de los buenos.
Claro, porque no tiene para entregar.
Exacto, o sea, nos están pidiendo en todo lado y ¿cómo hacemos? Y nos están pidiendo de todo. Yo puntualmente digo, quisiera estar frente a una Frontier nueva generación e-Power. Honestamente.
Lo que sigue es Kicks, ¿no? Ellos ya tienen Kicks en México e-Power y muy seguramente lo vamos a ver aquí en algunos meses.
Lo triste es que la FICAF ni siquiera para el mercado japonés está contemplado por ahora.
Por e-Power.
Sí, no, tristemente. Y bueno, y finalmente se entiende, es rudeza, ¿no? Es rudeza. Entonces, esa rudeza por el momento se puede defender solamente con gasolina o con diésel. Ford en el séptimo lugar con 1.292 unidades. Luego Volvo en el noveno lugar con 919 unidades. Luego Subaru con el noveno lugar. Volvo en el octavo. En el noveno Subaru con 820 unidades. Y en el décimo lugar BMW con 777 unidades. Eso esencialmente son las cifras puntuales que nos dejó el ejercicio de la venta de vehículos y motos el año pasado. En cuanto a vehículos, negativo el 28.9% y el de motos negativo en un 15.3%. 11 de la mañana, 30 minutos.
Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
Ford Motor Company anunció a José Llanos como nuevo director general para Colombia, Ecuador y Venezuela. El venezolano estudió administración de empresas en Estados Unidos y finanzas y formación gerencial en universidades de su país. En 2003, Llanos inició su carrera profesional en Ford Motor de Venezuela como coordinador de formación técnica y coordinación en áreas de servicio al cliente y ventas. En 2009, asumió la gerencia de ventas y mercadeo de piezas y posteriormente fue gerente de operaciones de servicio y garantía. Fue también gerente nacional de ventas en 2013 hasta asumir la dirección de servicio al cliente del Grupo Norte, es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia, en el año 2016. En los últimos 7 años ha estado radicado en Sao Paulo, Brasil, en donde se ha desempeñado como director de postventa para Brasil y director del servicio al cliente para Sudamérica. Ahora se integrará a la operación directamente desde Bogotá, que sirve como base principal para la marca en la región norte de Sudamérica.
Renault Sofasa celebró que al cierre del 2023 se consolidó como líder en ventas en el país, extendiendo su dominio por 6º año consecutivo. Asimismo, destacó que el comportamiento de la Duster, que se convirtió por 2º año consecutivo como el carro más vendido en el país con 26.417 unidades. Renault encontró su fortaleza en la variedad de portafolio, lo que permitió ubicar a la Duster en el número 1 general de ventas con 7.085 unidades, el Kwid en el 5º lugar con 4.733, Sedgwick en el 10º lugar con 3.370 71, Sandero en el puesto número 11 con 3.087 y Logan en el puesto 12 con 3.080 unidades. También destaca la compañía el fortalecimiento de Mobilize, Financial Services, Plan Rombo, E-commerce Renault y el lanzamiento de la Renault Renting.
Chevrolet cerró 2023 con 23.838 unidades saliendo de sus vitrinas y el tercer lugar en ventas en el país. La apuesta por la producción local se evidenció con la fabricación del modelo Joy. En el segmento de pickups, los lanzamientos de la Silverado Trail Boss Z71 y la montada en sus versiones LTZ, Premier y RS se posicionaron como referentes en sus respectivos segmentos. Asimismo, la marca mantuvo su liderazgo con un 30% de participación en el mercado de vehículos tipo sedán. Las SUV de Chevrolet también se posicionaron como líderes en sus segmentos, destacando la Tracker Turbo y la Tahoe, esta última duplicando su volumen de ventas respecto al año anterior. La N400 se destacó como la van compacta más vendida del país y buses y camiones Chevrolet logró consolidarse como líder en su segmento con una participación del 30.6%.
Con un crecimiento del 300% en 2023, GoPass cerró el año como la empresa con el portafolio más amplio de servicios de pago sin contacto de vehículos. La compañía respaldó el año pasado más de 20 millones de transacciones en más de 300 puntos de pago diferentes del país y proyecta para 2024 un crecimiento del 200%, alcanzando un total de 800 puntos de servicio y 60 millones de transacciones. GoPass alcanzó una cobertura de 141 peajes en Colombia y proyecta para este año aumentar su presencia un 100% en las casetas de las carreteras nacionales. Las transacciones realizadas a través de su dispositivo TAG respondieron a la entrada de vehículos a más de 100 centros comerciales y parqueaderos públicos, recargas de gasolina en más de 100 estaciones Terpel en el país, acceso a autolavados, pago de multas y SOAT y compras en tiendas y restaurantes.
A pesar del comportamiento en las ventas del sector automotor el año pasado, Nissan en Colombia destaca del 2023 la consolidación de su marca, crecimiento de su participación y refuerzo de portafolio con vehículos más eficientes y menos contaminantes como el Versa, la nueva generación de la Frontier Diesel Euro 6 y la Nissan X-Trail e-Power. La compañía reportó que sus modelos de mejor comportamiento el año pasado fueron la Frontier con 2.059 unidades, Kicks con 1.827 unidades, Versa con 1.457 unidades, X-Trail con 1.354 unidades, Qashqai con 980. La compañía destacó que Nissan Colombia brilló en el continente con la campaña Esto es Nissan, ganadora del primer lugar de los premios anuales Marketing Nibu Awards, que premiaron la mejor campaña 360 en la región.
BMW logró consolidarse durante el año 2023 como el líder del segmento premium en Colombia, al cerrar el año con 2.563 unidades vendidas. Según las cifras del RUNT, BMW aventajó con más de 531 unidades a su inmediato competidor y en el segmento de marcas de lujo logró un desempeño mejor que el de la industria al crecer su participación en el mercado. El año pasado, la casa matriz eligió Auto Germana como el mejor representante de la marca de los mercados importadores de Latinoamérica, tanto por sus resultados en venta como por la solidez de su servicio postventa. No menos importante fue el compromiso con la sostenibilidad al haber entregado la unidad número 1000 de vehículos 100% eléctricos en Colombia, luego de la introducción de la submarca BMW i en el año 2014.
Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
en Blue Radio.
Así como creí alguna vez en un país de las maravillas, me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que, en esta tierra de historias, todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
Todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio lo ubicamos en la noticia.
Gracias por acompañarnos en El Radar. Estamos analizando
El Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias.
Los más importantes de la semana aquí en Blue Radio y BlueRadio.com.
El Radar, todos los sábados a la una de la tarde en Blue Radio. La alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
11 de la mañana, 37 minutos. Carlos Sainz, 61 años.
En la flor de la vida.
Monsieur Dakar, 61 años.
Peter Hansel.
Stefan Peter Hansel, peleando el Dakar de una forma... No saben la alegría, digo, la tristeza que me dio de ver a nacer a Latilla ayer montado horas en un barrigazo, técnicamente se llama eso.
Literal, quedó colgando.
Fernando Jaramillo, 161 años, nos informa sobre el Dakar.
Entonces, qué atrevimiento.
La misma de este par de monstruos. Pues realmente sí da tristeza ver a nacer así y el día anterior, el jueves, ver al Raji que iba de primero en la general. Ajá. También con su carro destrozado, eso es un dolor enorme.
Gigante. ¡Qué Dakar, Fercho! Está terriblemente duro, como
está,
tiene que ser.
Impresionantemente interesante. Hoy es día de descanso.
Ah, después de esa etapa maratón tocaba.
¿48 horas?
Tocaba.
Pero es interesante porque, digamos, si bien es cierto, se dice 48 horas... para que los oyentes sepan, no son 48 horas manejando, pero sí son 48 horas en que ellos tienen hasta 8 lugares, campamentos, se dice en ese argot, en ese idioma, el bivac, donde podían llegar. Y a medida que fueran llegando, si llegaban a partir de las 4 de la tarde, ya tenían que parar obligatoriamente y salir al día siguiente a las 7 de la mañana. Y durmiendo en carpita.
Con ración de ejército, Percho, me acordé mucho de tus rallies, impresionante.
Con ración de campaña, lo cual es pues interesantísimo porque es como poner a todo el mundo en las mismas condiciones.
Genial. Sí.
La asistencia para los oyentes es un equipo que está todo el tiempo pendiente cuando llega al campamento, con mecánicos, con repuestos, con equipos para revisar y es en muchas ocasiones desbaratar el carro, la moto, el camión, lo que sea que esté participando y lo vuelven a armar para dejarlo listo para que al día siguiente salga. En este caso, en esta etapa semimaratón de 48 horas, no era posible tener un mecánico que le ayudara.
Y ahí se ven cosas bonitas, porque ves, por ejemplo, a Nasser tratando de ayudar a este muchacho de moto, se me olvidó el
Toby Price.
Sí. El de la moto blanca y que finalmente quedó por fuera. Y
Toby
Price es KTM.
No, el de la marca nueva que es campeón en Estados Unidos. Se me acaba de borrar el apellido, perdón. Y Nasser tratando de ayudarle porque la moto no le prendía cuando debían arrancar.
Sí, lo empujaron ahí en el punto de salida.
Exacto.
Sí,
esas son las cosas que se ven bonitas en estas etapas.
Claro,
maratón, todos ayudándose.
Donde todos son iguales. Eso es interesantísimo. Pero digamos una estadística interesante para que los oyentes sepan, estamos hablando de el Rally Dakar, donde están participando 150 motos en tres diferentes categorías, pero son 150 motos, 10 cuatrimotos. Nosotros no decimos cuatriciclos, en la televisión dicen cuatriciclos, pero son cuatrimotos porque no son de pedal, son de motor. 74 autos en tres categorías diferentes. 53 UTVs ligeros, los UTVs para nosotros son como los buggies, que son los carritos, y hay 42 UTVs que son más conocidos como turismo en el sentido en que no tienen un desarrollo muy especial, sino son casi stock.
Casi es decir, stock, como salen de las vitrinas,
de las
¿no?
vitrinas, exactamente. 51 camiones, 68 autos clásicos y 15 camiones clásicos. Entre los clásicos hay Renault 4, que en el año 80 quedó de segundo, que fue el segundo Dakar, quedó de tercero, perdón.
El 4 latas.
El 4 latas.
Ajá.
Claro, el 4 latas de la película. Claro que hay cosas interesantes que saber, porque ese 4 latas sí tenía un sistema 4x4 y además tenía un motor de Renault 5 turbo y tenía 110 caballos en lugar de los 27 caballos con los que salían originalmente en esa época.
O sea, era lo de arribita, lo de adentro tenía otro corazón.
Pero igual, así son.
Igual
sí,
verlo participar es una vaina divertidísima. O sea, yo vi las fotos y decía, wow. No,
¿y tuviste la serie de Netflix? ¿Cuatro latas?
No.
No, tienen que verla.
Hay que verla.
Tienen que verla.
Hay que verla.
Tienen que verla y prepárense para llorar.
Como en todas las películas y series de carros.
Sí, toca verlo.
Entonces, hay un tema interesantísimo, por ejemplo, están trabajando con nuevas tecnologías en varios de los equipos ya en competencia y otras que están en una cosa que ellos han llamado el Future Dakar o el Dakar del futuro, en donde están ensayando tecnologías con hidrógeno, con energía eléctrica, tanto para motos, camiones, UTVs y autos. Y es un resultado interesante, aunque algunos de esos no están compitiendo, hay unos que sí están compitiendo en vehículos híbridos y con resultados muy positivos, han venido evolucionando en los últimos años. Entre ellos hay una persona que nos llama mucho la atención porque la queremos mucho desde que competía en moto, Laia Sanz.
Sí.
Es una española, realmente catalana.
Del Astara Team, ¿no?
Del Astara Team.
Eran dos carros y una de ellas, con otra mujer, que era Pato la Uruguaya, quedó por fuera, se volcó y el...
Tuvieron un accidente fuerte.
Se le fracturó el chasis, ¿no?
Llegaron al bivac, ella hizo un en vivo y llegaron al bivac y ella sentía que el carro pues seguía funcionando bien. Pero cuando la ASO lo revisó, le dijo, no, qué pena, el chasis está dañado y así no la podemos dejar salir. Ella sigue detrás, digamos, apoyando obviamente al equipo y a Laia, pero pues ya no están en competencia, obviamente.
Capitán, creo que ASO mantiene la norma de que tú puedes cambiar pues casi todo de acuerdo al reglamento técnico, pero el chasis referenciado no.
No, en ninguna categoría se puede cambiar ni chasis, ni digamos la estructura de la caja, ni la estructura del bloque del motor. Especialmente en las categorías altas, esas cosas no se pueden modificar. Y en el resto hay categorías como la de autos de stock, que se habla muy poco y en la televisión no la muestran, en donde Toyota siempre ha dado pues
con el tinaraco,
una pela durísima al resto. No puedes cambiar ejes, por ejemplo, y otra serie de cosas que así se dañen, no las puedes cambiar porque quedas excluido, o puedes reenganchar con una penalización de reenganchada. Y lo mismo las motos, cuando estás en la categoría donde están los categoría clásica, ese es una categoría en donde no puedes cambiar el motor. En categorías más avanzadas puedes cambiar el motor con una penalización de 15 minutos o algo de ese estilo, pero hay otras categorías en donde si cambias el motor es sencillamente, puedes reenganchar, pero quedas por fuera de competencia.
Eso bueno, a propósito, y volviendo al tema de la Stara Team y de Laia Sanz, tenemos concepto de ella después de la etapa maratón, ¿verdad?
Sí, ahí está el full, que lo vamos a escuchar.
Nuestro productor Andrés Rodríguez siempre se encarga de esas cosas.
Escuchemos el concepto
de Laia Sanz.
Centímetros cúbicos en adelante.
Muy contentos de haber llegado al final de la etapa maratón. La verdad que ha sido muy dura, con el 4x2 además muy estresante. Ayer estábamos haciendo una muy buena etapa, pero vimos que el consumo era muy alto y tuvimos que aflojar mucho. Creo que fuimos inteligentes porque no hubiésemos llegado. Y luego también en un waypoint nos costó bastante cogerlo, pero contentos. Y hoy, en cambio, a 100 kilómetros del final, mucho estrés porque ha empezado a patinar el embrague y nos ha costado muchísimo llegar a final de etapa buscando las trazadas. Pero hemos sido contentos porque hemos sido inteligentes y orgullosos de estar aquí. Y ahora, pues a por la segunda semana, que también espero que vengan etapas mejores para nosotros y para nuestro coche.
Bueno, qué buena nota, ¿no?
Qué buena nota, Andrés.
Es una mujer increíble, me cae demasiado bien. Tiene una energía muy bonita. La conocí en una meta del Dakar en el 2015 y está siempre abierta a saludar, a contarte cosas, a todo. Es, Laia es de mis héroes.
Mientras... Sí, me encanta. Ahí viste como con el acento, y ella es española, dice Dakar, no Dakar, que dicen en Argentina. Eso es, sí, es Dakar.
Allá dicen neerlandés también.
Neerlandés, sí, los argentinos. Sí.
Hay cuatro ciclos. Mientras escuchaba a Laia, recuerdo todos los temas de los pánicos de las centralitas electrónicas de los computadores, de todos los carros a lo largo del Dakar. Los disparan cada 30 segundos porque pues obviamente eso se sacude como uno no se alcanza a imaginar. Los pánicos personales son peores. A 100 kilómetros de la meta y con el embrague patinando en medio de las dunas.
No sé.
Por Dios, no quisiera estar ahí. Obviamente, quiero estar ahí, pero no en ese momento. Y también el tema de la administración de combustible en el desierto, en la noche, les puedo decir por experiencia propia, da pánico sí, quedarse uno botado allá sin combustible.
Son decisiones que hay que tomar en ese segundo y seguir, pues. Y ella tomó la decisión de, sí, estoy
correcto. ¿No? Hace 20 años, ¿en dónde estabas, capitán?
Hace 20 años estábamos en Ayun de la Troa.
Y con Baja peleando.
Con Baja reclamándole por una Coca-Cola que hacía 4 días nos había estafado.
Ven, Baja.
¿En dónde?
En Ayun de la Troa, en Mauritania. En el Rally Dakar hace 20 años.
Qué delicia.
Y fue el último Dakar que se hizo de 18 días.
A mí me encantó el árabe tan fluido que le salió al capitán para
pelear.
No,
entre el francés y el árabe, ustedes dos, no.
Una demostración, Capi.
Por una Coca-Cola que nos costó, ¿cuánto? Como 50 mil pesos.
Señor del cielo.
Pero era un poquito más francés que árabe. Era
una demostración, Capi, una demostración.
Yo. Yo no le pido demostración. Lo único que les puedo compartir es que cuando el tipo... ¿cómo se llamaba? ¿Baja?
Baja.
Sí, vio llegar la camioneta amarillo, azul y rojo de Colombia y todo eso, y que Fernando estaba bajando, el tipo llegó corriendo la camioneta con 2 Coca-Colas, dijo, ¡para ustedes!
Sí. Él sabía que veníamos. Él después del suceso que pasó, él dijo, no, acá yo... Estos no vuelven. Y cuando nos vio, salió corriendo.
Deberíamos montar una foto al Twitter del Capi ahí con su Coca-Cola.
Coca-Cola, lo que vale una Coca-Cola en Mauritania.
Yo creo que la tenemos, ¿no?
Sí,
yo creo
sí,
que esa fotografía está...
Y sabes una cosa, yo me traje una Coca-Cola que todavía está guardada, ya está seca,
sí,
pero estaba con los letreritos en árabe, de lata, y esta, decía yo, esta era la última Coca-Cola,
del desierto.
Literal.
El Capi tiene la última Coca-Cola del desierto.
La última Coca-Cola del desierto. Yo de esa época tengo una botellita de agua, no me acuerdo la marca, pero también estaba marcado como en árabe, algo así, llena de arena de Malí.
De Malí.
En Malí, y había unas montañas como de polvo, de talquito, una cosa increíble. Estuvimos ahí hasta que llegó un tipo a ofrecernos un alacrán así de grande, todo terrible, qué susto, y salimos
lo tenía
volados.
En una caja de cigarrillos.
Sí,
y el alacrán era gigante y además de color blanco medio transparente.
No,
impresionante,
terrible.
Un escorpión, pues claro, pues se le veía todo perfecto, un escorpión, y él quería vendernos que no, que el que es que eso.
No,
muchas gracias.
Vivo,
estaba vivo el alacrán.
Fercho, la posibilidad es que volvamos a vivir un Dakar París, pasando por Mauritania, pasando por los lagos rosados. ¿Se dará en algún momento? ¿Lo lograremos ver de nuevo?
Yo creo que ahí hay un contenido político, económico,
okay,
muy grande, y resulta que pues Arabia Saudita firmó por 5 años, este es el 5º año de ese compromiso con ASO. Yo veo difícil que vuelvan a hacer el Rally Dakar hasta Dakar en Senegal. El tema es político-económico. Básicamente, los países de África noroccidental se veían siempre muy beneficiados con el paso del rally por todas sus poblaciones,
claro,
y sus lugares, y eso les generaba un ingreso para el Producto Interno Bruto de cada país impresionante.
Uh-huh.
Cuando vinieron a Sudamérica, los países pagaban.
Para que estuviera.
Entonces, no solamente pagaban, sino que además aportaban, y en público, y en marcas, y una cantidad de cosas adicionales que era muy positivo para ASO. Lo que sucedió hace 5 años es porque se vino, digamos, disminuyendo el tema de las economías por los temas políticos que sabemos.
Pero también hay que sumarle una cosa. Hubo secuestro y muertos franceses.
Sí.
Por la mafia senegalesa.
Sí,
pues,
temas de
algo,
seguridad.
Algo que no se ventiló mucho públicamente.
Ellos mantienen,
pero eso fue determinante, sí, para que ASO dijera, no, nos toca aquí quedarnos quietos.
Pero si es triste oír que aun a pesar de que los países suramericanos ponían un dinero, también lo recuperaban, como estás diciendo tú, en un tema comercial, en un tema de ventas, en un tema de Producto Interno Bruto, poníamos mucho público, porque es la realidad.
Sí.
Los pilotos lo dicen, los pilotos colombianos, creo que todos en esta mesa los hemos oído, la emoción y el apoyo que tenían en Suramérica no se siente obviamente en Arabia, pero además también hay otras cosas, y es que 10 Squad, pues Dios mío, es súper triste. Nosotros vimos salidas de en Sudamérica con 40 quads, obviamente casi todas de suramericanos. Entonces uno dice, wow, siempre como que está faltando un poco, y los paisajes que nosotros teníamos, sin desmeritar para nada lo que se ve en Arabia, pues teníamos 3 o 4 países en un mismo rally que implicaban cambios de clima, cambios de público, una cantidad de cosas que lo hacían también súper interesante, al menos para el público latino, ¿no? También.
Es cierto. Y quiero destacar a, sí, J. Vélez.
Sí.
Javier Vélez, que va muy bien, está en el puesto 16 de UTV,
sí,
quedó ayer en la etapa maratón, lo hizo muy bien, y a Sebastián Guayasamín, el ecuatoriano, que ha corrido con nosotros muchos años.
Hizo top
Colombia,
8 esta semana, ¿verdad?
Está en el sí, y está de sexto en la general de esa categoría de UTV.
Qué bien, Vélez, porque el prólogo y la primera etapa fueron un martirio.
Uy, sí,
muy duro.
Gravísimo.
Muy duro.
Tener a Gastón al lado da mucha tranquilidad, porque Gastón,
sí,
es un experto técnico increíble, es un muy buen navegante, y eso da una tranquilidad adicional a lo que habían podido hacer hasta ahora.
Sí, y a pesar de esa experiencia, termina la primera etapa, después del prólogo, termina la primera etapa con una serie de digamos que de pánicos reportados por la telemetría del UTV. De una falla que no supieron qué era lo que estaba allí, cómo trabajarle, y nada, que subían revoluciones y nada, que podía caminar bien el carro y todo eso. Pero bueno, hay una cosa que, a propósito de que preguntaba Natalia, realmente desde hace 15 años se está haciendo el Rally África Eco Race,
sí.
Sí, que se hace en estos días y que se mantiene con el recorrido saliendo de Francia, no necesariamente de París, y llegando a Senegal.
¿Sabes quiénes son los promotores de eso? Jean-Louis Lesser, ¿te acuerdas?
Jean-Louis Lesser, sí.
¿Cómo se llama?
No es ASO. Es
África Race.
África Eco Race.
Uh-huh.
Y este año hay 47 motos, 33 carros, 6 camiones y 6 clásicos.
Podría ser una preparación interesante para aquellos que quieran correr Dakar, ¿o no? Así no sea que te dé un cupo, pero como preparación.
Claro, es buenísima. Y lo hacen en la misma fecha, porque pues es una fecha, digamos, desde el punto de vista climático, muy positiva, muy porque parecido. El desierto del Sahara, claro. En otra época es prácticamente
imposible.
Infranqueable, sí.
Y hay una cosa. Pienso yo, si lo hace Schleser, ese señor sabe de rutas.
Sí,
ese señor
sabe. Como zorro del desierto. Nuestra brújula Jaramillo sentada en esta mesa de trabajo.
La brújula Jaramillo.
¿Usted no sabía a quién le consulta el Capi? Por favor.
Obvio.
No.
Pero yo sí le digo una cosa. ASO consultó al capitán, frenando Jaramillo.
Sí, hubo.
Por supuesto.
Sí, por la ruta que se proyectaba hacer acá.
Ese sueño nuestro del Dakar,
sí,
por aquí.
Que se frustró con el presidente Correa de Ecuador.
Listo, 11:54. Entonces, pendientes porque el Dakar continúa, ¿no?
Sí, un saludo. Nos reportan audiencia desde La Dorada, Caldas.
La Dorada.
Sí, buenos Rubén días. Jaramillo Escobar, un tío.
¿Sí?
Sí.
Oye, tenemos que ir a darnos una vuelta por el río Magdalena en ese catamarán tan bonito que tienen ahí en La Dorada.
¿A ti te llevó César Alzate, el alcalde, o no?
Fuimos, dimos una vuelta, muy
rico.
El
alcalde anterior, pues.
El alcalde anterior, sí. Obviamente estuve con el señor alcalde dando una vuelta en eso, pero pues de la navegabilidad puedo hablar muy poco porque es que tiene tercer piso terraza. Y el tercer piso terraza de ese catamarán es la plataforma de la rumba. Entonces ahí te ponen DJ, música, todo.
Y eso es La Dorada.
Alimentos y bebidas, y te vas por el río. Eso es una belleza.
Wow.
Quiero ir a La Dorada. Entre otras.
Invítenme a ese plan, me parece
buen
lo máximo.
Plan, ¿no? Buen plan.
Entre otras, tenemos que llamarlos porque creo que La Dorada ya está reportando más de 10.000 toneladas de carga por tren entre Barranquilla y La Dorada.
Qué bien,
creo,
qué bien.
Creo que ya están reportando eso. Me comprometo a averiguarlo. Sería muy chévere. Entonces, bueno, sigue el Dakar, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer el 30 de noviembre? Cambia un poquito.
El 30 de enero. Pero yo el 20 de enero sí voy a estar aquí muy pendiente.
Yo también.
Porque ya llega el 20 de enero.
Hasta
que
llega
el 20 de enero dentro de 8 días.
Hay que venir con la pinta elegante,
quieta,
impresionante,
Natalia.
Como si fuéramos a celebrar algo importante.
Por favor, low profile.
Solo existe, señor director.
30 de enero. Es decir, 10 días después del 20 de enero, pendientes a Netflix, porque sale Full Speed, ya lo anunciaron para cartelera, una especie de Drive to Survive, pero de NASCAR.
Uy.
Sí,
wow.
Un nuevo formato para, o pues, el mismo formato, pero para un nuevo torneo a motor. Sí, son productores diferentes, pero el modelo es más o menos el mismo. Guaco.
Le tengo el dato que de las toneladas de carga desde La Dorada hasta Barranquilla.
¿Cuánto?
92.000 toneladas de carga en el 2022.
Wow.
Y tuvo un aumento del 12.5% con respecto al 2022.
Es una locura.
Toca buscar al SATE porque esas son cifras 2023, ¿no es cierto?
Claro.
Es decir, cifras dentro de la gestión de él como alcalde.
Sí, y quien nos reportó ahorita, él hace parte de la sociedad portuaria de La Dorada.
Maravilloso.
Qué bueno que volvamos a usar el río Magdalena como podría ser, nos ahorraría muchas cosas.
Señor alcalde, por favor, hagamos el programa desde allá.
Desde el catamarán en el tercer piso.
Qué buena idea.
Natalia, y además hay salida nocturna.
Pero es que tú le sigues sumando al tema.
No. ¿Cuántas toneladas?
92.000.
Wow.
92.000.
Muy bueno.
1.000, corte 2023.
Entonces, ¿yo por qué tenía 10.000 en la cabeza? ¿Fue una cifra parcial o algo así?
Podrían ser 10.000 mensuales.
Debió ser algún mes que llegó.
Y esto es un reporte de la ANI.
¿Sí?
De la ANI.
Agencia Muy Nacional bien. De Infraestructura. Bueno, de la ANI, bueno, no, realmente no de la ANI. Pensé que tenía alguna exhaustada, pero no, tengo dos exhaustadas. Primero, la velocidad con la que removieron el camión que se incendió en el túnel de Quebrada Blanca en la vía al Llano, ¿no es cierto?
Se echaban la pelota,
tanta
¿no?
velocidad.
Deberían
contratarlos para Fórmula 1 o NASCAR, ¿no?
Qué barbaridad. ¿Te imaginas ese equipo de rescate en una competencia de automovilismo?
No.
Se demoraron como 8 días en tomar la decisión de retirar el camión, ¿no?
Se retiró hasta el jueves
ayer.
O ayer.
Increíble.
¿Ayer?
¿Ayer?
Es increíble.
Y un perjuicio para tanta gente, por Dios.
O sea, la economía nacional.
Así es.
Ah, y hay otra noticia, pues la vía al llano, ¿no?
Ay, lo del puente Chirajara. ¿Es
sí,
esa?
Es esa.
Sí, bueno, sí.
¿Y saben lo que pasó?
Que no se puede utilizar.
¿Saben cuál es la noticia? Listo, lo terminaron.
Sí, quedó
entregan
divino.
Entregan la obra. Divino. Para la foto.
Para la foto.
No se puede usar.
Sí.
Le falta que los túneles que lo
exacto,
conectan.
Exacto, que los túneles funcionen. Que lo conecten estén funcionando.
Y lo más importante, que no se caiga.
Qué bonito país.
Y otra exhaustada ahí sobre esa misma vía.
¿Señor?
Ustedes sí saben eso, lo hemos hablado aquí muchas veces y lo hemos presentado. Y es que los primeros 35 kilómetros de Bogotá hacia Villavicencio son de una sola calzada y no hay licitación, no hay diseño, no hay nada.
Ok, 11:58. Lo que sí hay es noticias con el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y del Mundo, que ya viene con don Slobodan Wilches.
Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
Vamos, que este domingo regresa el fútbol español. Real Madrid. Barcelona. Final de Supercopa, fuera de casa, desde la 1:30 de la tarde. Y olé, Blue Radio, la alternativa.
Los sábados, la buena música de Blue Radio empieza con...
¡Son Bárbaro!
La música afrocubana, la salsa y los ritmos del Caribe tienen su puesto ganado los sábados, después de las 8 de la noche o después del fútbol.
En la conga, el señor Alejo. Y en la clave estamos aquí. ¡Son Bárbaro!
Con la mejor selección musical a cargo de Santi Rodríguez y Alejo Carvajal.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
En Colombia a las 12 del día en punto actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Mucha atención, que hace algunos instantes la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, acaba de confirmar que son 33 ya las personas muertas por la tragedia, el derrumbe que se presentó en el departamento del Chocó. La información a esta hora, Mateo Piñeros, buenas tardes.
El Lobo Dan, al menos 5 derrumbes se registraron en la tarde de este viernes en la vía que conduce de Quibdó a Medellín. Las labores de búsqueda y rescate empezaron en la noche de ayer, sin embargo tuvieron que ser suspendidas por la situación climática. Esta mañana vuelven y se reinician estas labores de rescate y es la vicepresidenta Francia Márquez quien confirma a esta hora que son 33 personas las que han fallecido en esta tragedia, en su mayoría, dice la vicepresidenta, niñas y niños, y dice textualmente, toda nuestra solidaridad con el departamento del Chocó y las familias de las víctimas. En este momento continúan las acciones de búsqueda y rescate.
Y la gobernación del Chocó precisamente confirmó ya la identidad de 4 de las víctimas de esta emergencia que se registra en Carmen de la Trato. Julián Vázquez.
Así es, Slobodan. En la sede de Medicina Legal en Medellín se encuentran 17 de los más de 30 cuerpos que han sido recuperados de la zona de la tragedia. Y de hecho, según la gobernación de Chocó, ya fueron identificadas 4 personas, todas mujeres, cuyos nombres responden a los de Catalina María Giraldo, Girlesa Palacios, Karen Juliana Garcés y María Fernanda Moreno. Entre tanto, en el sector de El 13, en el Carmen de Atrato, organismos de socorro no paran la búsqueda, según lo indicó la gobernadora de este departamento, Nubia Carolina Córdoba.
Queremos reportar que se encuentran los organismos de socorro presentes en la zona, que se adelantan incesantemente todas las labores de búsqueda y rescate, que contamos con el apoyo de Policía Nacional a través de CONALSAR, contamos con el apoyo del Ejército Nacional, de Defensa Civil, bomberos y todos los organismos que están al servicio de poder rescatar, incluso con binomio canino, a las personas que aún están bajo búsqueda.
Por su parte, de los más de 20 sobrevivientes, 19 fueron llevados al hospital de San Roque en el Carmen de Atrato, de donde debieron ser remitidos 9 personas a otros centros asistenciales de mayor complejidad, incluyendo hacia la ciudad de Medellín y otros municipios de Antioquia, Eslodobán.
Y cambiamos de tema porque la presidenta ejecutiva de ASEMI, que es el gremio de la CPS, Ana María Vesga, respondió a la demanda interpuesta en las últimas horas por el Ministerio de Salud a más de 20 empresas prestadoras precisamente de salud y asegura que van a ejecutar la defensa peleando la revisión y el cambio del modelo de financiación precisamente de las EPS. Nicolás.
Pues la presidenta también asegura que están sorprendidos por la demanda, pero que el ministerio, en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, prefiere entrar en estrados judiciales que de concretar mesas técnicas de diálogo. Escuchemos lo que dice la presidenta ejecutiva.
El día de ayer conocimos de la acción popular que interpuso el Ministerio de Salud en contra de 21 EPS por incumplimiento de indicadores financieros. Nos sorprende que el ministerio acuda a este tipo de acciones cuando el gobierno y los entes de control tienen todos los mecanismos legales en el marco de la inspección, vigilancia y control que realizan para exigir el cumplimiento a las EPS.
Sin embargo, la presidenta también asegura pues que la realidad es que todas las EPS están en una crisis de salud. Ella también anunció que van a defenderse en el proceso legal e insistió en que este proceso lo van a hacer a la hora pues de revisar y ajustar el financiamiento del sistema de salud de todos los colombianos.
Entre tanto, el alcalde de Sincelejo, Jair Acuña, anunció la creación de un bloque de búsqueda especializado contra el multicrimen, del que harán parte la Policía Nacional, la Armada del Gaula y el Ejército, con el fin de contrarrestar obviamente los altos índices de criminalidad. Diana Comas.
Los índices en cuanto a la comisión de delitos como el homicidio y la extorsión despertaron una aguda preocupación en el recién posesionado alcalde de Sincelejo, Jair Acuña, quien anunció un bloque de búsqueda especializado para mejorar las condiciones de seguridad entre sus más de 310 mil habitantes. En un llamado a la ciudadanía, el alcalde invitó a trabajar en conjunto con las autoridades y los uniformados tanto del Gaula como el Ejército, fomentando la denuncia sobre las actividades delictivas que estén relacionadas con el homicidio, la extorsión y el hurto. Con estas medidas, el alcalde de Sincelejo dijo que busca generar un impacto positivo en la lucha contra el crimen organizado y garantizar un entorno más seguro para la población.
Hoy se crea el bloque de búsqueda especializado contra el multicrimen, que tendrá contra los objetivos de alto valor la garantía de ir tras de estos señores de la guerra para generar contra todas las estructuras criminales acciones concretas.
Todo ello teniendo en cuenta la injerencia de grupos criminales como el Clan del Golfo en la capital sucreña, sumado a las bandas de delincuencia común que mantienen azotada a la población por el control de las rentas ilícitas.
Y dos hombres de 35 años resultaron heridos con arma de fuego en medio de un atentado. Ambos lesionados registran antecedentes penales. Vamos a Armenia, Nelson Murillo.
Anoche en la carrera 18 con calle 25 de Armenia, dos hombres de 35 años fueron heridos con arma de fuego. En un comunicado, la policía confirmó las identidades de los lesionados y sus respectivos antecedentes. Uno de ellos es Richard Alexis Velázquez Pinzón, con anotaciones en el sistema penal oral acusatorio, como indiciado en daño en bien ajeno en 2022 e indiciado por hurto en 2011. El otro herido es Cristian Alfredo Garay Trejos, también de 35 años y con anotaciones judiciales por varios delitos desde el año 2008 al 2019. Ambos heridos se recuperan en el Hospital San Juan de Dios de Armenia de sus heridas, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y la Policía adelantan las investigaciones sobre lo ocurrido para determinar el origen de esta agresión con arma de fuego.
Y desde el Valle del Cauca insisten en la comunidad sobre la importancia que tiene la vacunación como medida preventiva luego de que el Instituto Nacional de Salud, recordemos, reconociera la presencia de una nueva variante del COVID-19 en el país. 18 personas en el departamento se encuentran en UCI por este virus. Alejandro Muñoz.
Autoridades de salud piden a la comunidad del departamento del Valle del Cauca a completar los esquemas de vacunación para evitar que la nueva variante del COVID-19 se apodere de su salud. El llamado lo hizo María Cristina Lesmes, secretaria de la cartera, ya que 18 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos hospitalizadas por el virus, pacientes que presentan sintomatología alta respiratoria y mucha dificultad para respirar.
El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud certificaron que en Colombia
están circulando variantes nuevas de COVID que no conocían. Probablemente afecta también al departamento del Valle del Cauca. La recomendación más importante que yo le puedo hacer a los vallecaucanos es actualizar sus esquemas de vacunación. Igual que nos ponemos la vacuna de influenza una vez al año, debemos actualizar la vacuna de COVID, una enfermedad que llegó nueva en el 2020 para la humanidad para quedarse.
Finalmente, los expertos de salud recomiendan que si usted presenta síntomas de la enfermedad respiratoria, quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente y completar de inmediato los esquemas de vacunación.
Y dos noticias deportivas a esta hora. La primera, muy buena para Colombia. Acaba de marcar Linda Caicedo el 3-0 parcial del Real Madrid ante el Betis. Y otro lado, también hay dos deportistas destacados de nuestro país que se encuentran de celebración. Santiago.
13 de enero, año 1997, fecha bendita para el deporte colombiano por la llegada al mundo de Egan Bernal y de Luis Díaz, dos deportistas que han representado nuestros colores de gran manera a nivel internacional, dos gigantes que hoy cumplen 27 años. Egan Bernal, nacido en Bogotá pero criado en Zipaquirá, al mando de una bicicleta nos ha llenado de orgullo a los colombianos tras la consecución de sus logros más importantes, el Tour de Francia en el 2019 y el Giro de Italia en el 2021.
Colombiano levanta la mirada, levanta el tronco y toca el cielo. Rosa, Rosa Gante, campeón de Giro.
Velocidad, sacrificio, personalidad, gambeta y goles. Combinación perfecta proveniente de Barrancas, municipio de La Guajira, que exportó a Europa a uno de los grandes talentos que tiene nuestro fútbol, Lucho Díaz. Campeón por naturaleza, actualmente es uno de los líderes de nuestra selección y además fue homenajeado por su equipo el Liverpool, que con un compilado de sus mejores acciones resaltó la importancia del colombiano en el conjunto. Feliz cumpleaños Egan y Lucho, y que sean muchos más.
12 del día, 9 minutos a la 1 de la tarde. El resumen de noticias aquí en Blu Radio. Seguimos con Autos y Motos.
Blu Radio. Estás escuchando Blu Radio. Mediodía, el momento perfecto para recargar energías. En el Popular te apoyamos para que sigas construyendo tus sueños. Porque hoy se puede, siempre se puede.
Este 2024 viene con muchas oportunidades para ti. Con la cuenta para ahorrar del Popular, tus metas están más cerca que nunca. Viaja, compra casa o estudia. Todo es posible cuando multiplicas tu dinero día a día con buena rentabilidad. Ábrela ahora en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Hoy se puede, siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Este sábado en Travesía Blue, ¿saben si su proceso de...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Petición de visa americana fue negado por el numeral 214B. ¿Saben de qué habla este numeral y cómo corregir este camino de negación? Un experto nos cuenta todo lo que debemos saber para tener un proceso exitoso.
Menos estrés y más felicidad. Cumpla su propósito de acercarse al deporte y a la naturaleza y salga a rodar en bicicleta de ruta o de montaña. ¿Con quién? Nosotros le tenemos el parche.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos sugiere a sus ciudadanos cuando viajen a Colombia no usar apps de citas. Las cosas se están saliendo de control en materia de seguridad para los turistas.
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2:10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blu Radio y bluradio.com. Blu Radio, la alternativa.
Bona onda es caminar y saludar al mundo entero. Saber que todos somos lo que comemos. Bona onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Bona onda es cuidarse muy bien cada día.
Bona onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona onda, cuídate para los que te quieren.
Arthur's Cookies Factory.
Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
12 del día, 11 minutos, arrancamos la segunda hora de Autos y Motos. ¿Ustedes se escandalizaron con el listado Epstein?
Uy, qué cosa tan terrible, horrible, Morcho, no hay una palabra que defina eso.
¿Leyeron el listado?
Yo no lo completo, ¿todo? Completo no.
Pues es que sacaron tres bloques de documentos en los cuales sabían de todo, ¿no? Hay actores, científicos,
príncipes,
la realeza británica.
Presidentes.
¿Finalmente Michael Jackson salió bien librado o no?
No.
¿No?
No. Ahí tiene su lado oscuro.
¿Sí?
No diga.
Desde que nació.
No, por favor. Capitán, por favor, borre ese comentario. Joaquín, borra esa risa, por favor.
Señores.
Yo me puse en el morbo, entre comillas, de leer varias de las personas reportadas en eso y me encontré con algunas sorpresas. Se menciona al señor Flavio Briatore, al pirata Flavio Briatore.
Oh, por Dios.
Sorpresa me daría que no estuviera en esa lista.
Bueno.
Honestamente. Aparece el señor Lawrence Stroll. Bueno. Eso sí empieza a tener complicaciones. Aparece el señor Bernie Ecclestone.
Dios.
Más grave.
Uh-huh. Aparece el señor Alejandro Agag, el CEO de la Fórmula E. Aparecen los pilotos Jacques Villeneuve y Eddie Irvine.
Oh, por Dios.
Aparecen en el listado. No hay muchos detalles del tema, porque realmente es un listado larguísimo y pues obviamente cada una de esas personalidades tendrá su agenda y me imagino que tendrá los chats, la comunicación, sí, todas las cosas y todo eso. Qué triste, ¿no?
Sí, qué triste. Es peor peor que la lista Clinton.
¿Qué noticias han recibido últimamente del CES de Las Vegas?
Que está buenísimo. Que hay muchas cosas nuevas y que, sobre todo las marcas que nos atañen a nosotros específicamente sobre las partes automotriz, vienen con bastantes sorpresas, adelantos y cositas que vamos a ver muy pronto en algunos de los carros en las calles.
Tengo la leve impresión de que eso se está convirtiendo en el Salón del Automóvil de Las Vegas.
¿Tú crees?
La apuesta de las marcas por lo que están presentando ahí. Pero va a ser así como el Salón del Automóvil de Ginebra es especializado en temas de diseño y todo, es el de Tokio con avances tecnológicos. Esto va a ser la movilidad del futuro. Y ahí están todas las marcas, no solamente productoras de carros, sino que tienen muchos temas que ver con la movilidad.
Y tecnología al 100, obviamente.
¿Qué los ha descrestado?
Las gafas que hablamos de BMW hace unos días aquí.
Impresionantes.
Increíbles.
Impresionantes. Porque además BMW anuncia que incorpora ya todos los juegos a obviamente los vehículos eléctricos de última generación. Está mostrando el asistente de parqueo nivel 4, que además te permite, mediante el teléfono celular, cuando tú, por ejemplo, estás en un centro comercial, entras y te quedas, digamos que en el ingreso peatonal. Y le das la orden al vehículo y él va y parquea. Y cuando sales al ingreso personal, le mandas un mensaje, peatonal, perdón, le mandas un mensaje a tu carro y el carro va y te busca.
Wow. Háganme el favor.
Nivel 4.
Esta semana vi una prueba de manejo de uno de nuestros colegas y literalmente le mostró dónde lo quería parquear. Estoy hablando aquí en Colombia.
Ajá.
Literalmente le mostró dónde lo quería parquear, cómo era el espacio que quería y Federico se pasó. Al lado del conductor, del acompañante. Ajá. Dejó el lado del conductor vacío y el BMW lo usa para que suba.
Qué susto, ¿ah?
No pero soy qué capaz, cosa tan impresionante. O sea, me muero de angustia.
Esa coreografía de las G que le está mostrando, sí, fue en el CES de Las Vegas.
De Mercedes-Benz.
Wow. Sí.
Ya te hablo de Mercedes-Benz. Porque para terminar con esto, BMW mostró un nuevo avance en la tecnología microLED de pintura. El carro que con un botoncito te cambia completamente de pintura. Y también la evolución.
Perdón, un paréntesis ahí, señor director. ¿Cómo vamos a hacer con la policía en Colombia cuando eso llegue? Si para las motos con calcomanías tenemos problemas.
Eso no.
Presiones el botón y le pones el color
natural.
Sí, señor, ahí está. ¿Ese es el color?
Sí. Eso por ahora no se puede. Y no creo que sea solamente de Colombia el problema.
No, imagínate.
Creo que va a tener problemas de normativa en muchas partes, sí, del mundo. Pero yo lo compraría.
Todas muy esas chévere cosas serán inspiradas en James Bond, en Ethan Hunt.
En todo.
Es decir, que busque el carro, que le cambie color.
En todo. Muchas cosas sucedieron primero en Hollywood. Honestamente. Muchas cosas. La evolución de Amazon con BMW y Alexa viene en una nueva generación. Eso también viene una cosa impresionante. Y también viene para el centro de entretenimiento la posibilidad de seleccionar canales de televisión en la medida en que el carro esté parqueado. Tienes la posibilidad de parquearte en algún lado y ver un programa.
Tienes que estar en parking para que se prenda. Exacto. El programa de televisión, ¿ok?
Para que sea. ¿Me preguntaste de Mercedes-Benz, Joaquín?
Sí.
De Mercedes-Benz estoy buscando porque tenía por acá. Acá. Involucrada ya la inteligencia artificial con NVIDIA, ¿sí? Con High Mercedes. Los gráficos de altísima definición, es impresionante. Además, paneles en 3D. Sí, información en 3D.
¿Cómo es 3D, Richie? Para tener idea.
En la pantalla aparecen, pues, digamos que no los videos lineales, sino el efecto de
quizás
tercera dimensión.
¿Hologramas?
No son hologramas. Lo de hologramas que me descrestó es Holobox, que es una especie de cabina telefónica en donde tú te metes, es play and plug, uh-huh, o plug and play, ¿sí? Y tú te metes y haces una llamada y en esa cabina enfrente se proyecta otra cabina con la persona con la que estás hablando y es como si la tuvieras enfrente hablando. Wow. Hay unos videos de la locura. Eso se llama Holobox. Pero en cuanto a lo de Mercedes-Benz, dicen que la evolución de High Mercedes, de NVIDIA, ya te permite respuestas con humor, respuestas más naturales y hasta sarcasmos. Dice la marca que el asistente habla, escucha, piensa o hace una sugerencia o una advertencia. Es decir, que el copilot ya es casi humano. Dicen que es impresionante lo que está presentando Mercedes-Benz con relación a ese asistente. Expand Motors. ¿No?
¿Cuál?
eVTOL, un carro volador fantástico que lo presentaron divino. Yo les mandé la fotografía
esta mañana.
Les mandé la fotografía. Por favor, Natalia, pasémosla. Andrés, pasémosela a las redes para que lo compartan.
El carro volador.
Es
un helicóptero.
Sí, exacto. Se despliega y termina funcionando como un helicóptero. Es una locura. Y esto es capital chino de una compañía que se llama Expand Motors, que dice que ya en 2026 tiene listo el carro para salir a la venta. Y que lo más impresionante del carro va a ser el precio. Dice que va a ser una solución súper económica. Pues bueno, me imagino súper económica para esas economías.
Los supersónicos ahora sí es verdad.
¿Vieron que Honda presentó la nueva H, el nuevo logo? Muy parecido a la H de los 60s. Presentó concept cars, un par de concept cars. Entre otras, Acura eléctrico. Y me gustó mucho la presentación que hicieron, que básicamente dice, hoy en día, ¿cómo se conocen los vehículos eléctricos? Por ser muy robustos, por ser muy pesados y por ser inteligentes. Los nuestros, con el nuevo logo, con la nueva tecnología, con nuevo todo, van a ser delgados, ligeros y muy inteligentes. Y le están apostando para el año 2030 presentar 30 modelos eléctricos y para el año 2040 todo el portafolio. Ojo con lo que está diciendo Honda.
Eso es ya.
Todo el portafolio. Muchas personas dijeron, no, lo van a lograr.
O sea, eso no se están subiendo en el tema de combustión.
No, ellos van por el tema.
No, ellos van de una para el otro lado.
¿Se acuerdan de Afila, el vehículo de Sony?
Sí.
¿Sí? Entre otras, en apoyo con Honda, ¿no es cierto? Ahora apareció una nueva versión que es un vehículo sedán, no tanto el SUV del que se habló inicialmente, que se puede manejar con un control de PlayStation 5.
Wow.
¿Sí? Y además el carro va a aparecer en Gran Turismo 7 y tú te compras el carro. O sea, van a vender el carro virtual para Gran Turismo 7. Te lo compras, haces todas las configuraciones del carro y dices, listo, me voy a correr a Indianapolis. No, mejor otra pista. Vámonos a Silverstone. Nos vamos a correr a Silverstone. Y en Silverstone, entonces, empiezas a setear, te encuentras con otros carros que son virtuales, pero reales, y haces tu campeonato, y haces tu carrera y todo.
Hablando de lo que pasó primero en Hollywood, yo no sé si de pronto recuerdan en Hombres de Negro, que ahí no recuerdo cuál de las tres películas es. Pero sale un piloto automático manejando el carro
con un control, control
remoto. Ah, sí, sí, el que se mete al túnel y se va por el techo y todo. Bueno, Bridgestone también hace presencia, especialmente con Fleetcare, que es la apuesta que tiene esta llantera para el tema de producir llantas más sostenibles que disminuyen el CO2, mucho compromiso medioambiental con este tema. También está LG Electronics, pero me van a decir, ven, pero me vas a hablar de hornos microondas, televisor, uy, los televisores de la siguiente generación.
Ah, no, eso ya.
No.
Pantallas
no,
transparentes.
No. Ya, desde ya voy a decir, querido niño Dios, voy a empezar a hacer la carta. LG Electronics, en la asociación con Magna, presenta una solución increíble. Dicen que ellos ya tienen la solución tecnológica para que las EQs y todos los computadores que tienen los carros se conviertan en una sola centralita. Una sola. Es decir, que disminuiría la presencia de 30, 35, 40 computadores en un carro a una sola, centrada en infoentretenimiento, y que se conectaría con todo sistema Bluetooth disponible para cualquier marca.
Wow.
Es lo que están presentando. Ahorita que eso podría ser una solución importante para el tema, por ejemplo, de los semiconductores. Empezaría a ser menor la demanda de todo el tema de componentes electrónicos. Kia presentó una cosa sensacional, la plataforma modular 100% eléctrica, que llevó tres vehículos, PB1, PB5 y PB7, pero todos con carrocerías intercambiables. Lo único fijo es el chasis, los ejes y la silla del conductor y el timón, obviamente el panel. Pero tú puedes cambiar la carrocería y el carro. Ellos dicen, miren, esta es una solución de productividad, porque además viene con conducción autónoma. De día, tú lo pones a trabajar de taxi.
Ah, pero para cambiar la carrocería, ¿uno?
Pues la mostraron así en el CES, que se pueden intercambiar. No,
claro, se pueden intercambiar y tiene la solución. Tú las puedes comprar y entonces llegas y eso viene con un sistema que eleva uno, entra la otra. Wow. Y listo. Por la noche puede ser un carro de distribución, una avancita de distribución.
Carro de reparto de última milla.
Y el fin de semana lo puedes convertir en el carro para que tú te vayas a pasear con la familia. Eso es una plataforma que presenta Kia y Hyundai. Pues obviamente cuando hablamos de Kia y Hyundai, Hyundai Motor Group presentó el eVTOL también. Bueno, eVTOL es básicamente la referencia que dijimos de Xpeng, pero el carro volador de Xpeng se llama Aero HT eVTOL Flying Car. ¿Qué tal mi inglés? ¿Eh?
Muy bueno.
Y el de Hyundai, el eVTOL significa Electric Vehicle Takeoff and Landing, eVTOL, eso es lo que significa. Y pues básicamente la referencia de este carro lo llaman Supernal SA2, que es la referencia de un carro helicóptero que vuela con autonomías de 60 kilómetros, eléctricos, a 193 kilómetros por hora, y tiene 8 hélices, que es especial para ciudades muy densas, por ejemplo Bogotá, Sao Paulo, Ciudad de México, Los Ángeles, para hacer recorridos en la ciudad.
¿Sí? Como un dron.
Es eléctrico, más o menos un dron, pero es bien bonito. Es bien bonito. Busquemos la imagen y se la compartimos también a digital. Y lo impresionante de esto es que lograron una tecnología de ubicación de las hélices que hicieron un comparativo entre el carro prendido despegando y una lavadora convencional en la casa, la lavadora para ponerla cuando uno tiene problemas de que la señora no vino al apartamento a arreglar las cosas. Hace menos ruido que la lavadora, el carro. Es impresionante esa tecnología. Hyundai y Kia también, en asocio con Samsung, activaron y presentaron ya las funciones de control remoto desde la casa. Es decir, que tú sales acá de Blue Radio y ya dejaste en el microondas puesta la cosita que quieres almorzar.
Antes de llegar, cosas,
y acá dices, bueno, ya voy saliendo, 20 minutos. Prende y llegas y está el almuerzo listo. Y tienen un poco de funciones y todo desde el carro. Volkswagen anunció Ida, el asistente de voz de ellos para todos sus carros con tecnología, con inteligencia artificial. Y creo que uno de los más importantes shows se los está robando Tesla con la conducción autónoma entre los pabellones. Gratis, para el que quiera. Se monta ahí, pabellón módulo 2, y arranca el carro.
Hasta ahora no han tenido ningún tipo de accidente dentro del CES.
No lo han tenido.
Menos mal, gracias.
No lo han tenido. Lo estuve revisando esta mañana porque sabía que me iban a hacer ese comentario. Todas esas cosas en CES es algo absolutamente increíble.
Un arranque de año increíble.
Increíble.
Pues usted estaba diciendo, señor director, que ya le pidió al niño Dios. Fercho, ¿viste lo que sacó Audi de su versión del Dakar? Yo ya lo puse también en mi listita. E-tron versión Dakar. Solo hay 99. Y yo le mandé un mensajito a nuestros amigos de Audi en Colombia. Y le dije, de pronto un hito, que pase por aquí, como para darle una vueltica.
Claro, que lo traigan.
Impresionante ese
lindísimo.
Carro.
Lindísimo.
Wow. Audi va bien con todo su...
100% eléctrico. Y vi videos de algunos periodistas moviéndolo literalmente entre camellos, porque como no suena, no los asusta. Entonces es un carro impresionante para que lo busquen por ahí. Audi e-tron, Q8 e-tron versión Dakar. Increíble.
Pero si no suena, verlo pasar va a ser un camello. Porque,
imagínate.
Natalia, ¿a quién le tenemos que dar gracias para empezar el año?
Yo creo que hay que darle gracias a todas esas personas que están permanentemente enviándonos información, pero obviamente también a las personas de cada una de las marcas. Son muchas en Colombia, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y lo más eficiente
posible.
Vayan
echando cabeza, Andrés, Capitán, Juaco, si se les escapa algún nombre o
si hay algo que nos quede por fuera. Obviamente Renault con su agencia I2 Marketing, con Clara, Giovanni y José ahí. Y un saludo súper especial a Isabel, a Iván y a Ariel en la marca, que siempre están súper pendientes de nosotros.
Llaman de mi información para la programación de el quid eléctrico, ¿no?
Yo también.
El test drive.
Lo vas a probar en próximos días. Yo también. Sí. Un ejercicio bastante interesante con la marca y además es un carro que viene a dar la pelea. Entonces, y en precio está bien. En Chevrolet con Weber tenemos a Laura y a Gaby, y un saludo muy especial para Santiago y para Ángela, que están también ahí siempre con nosotros.
Laurita, perdóname escribirte los viernes a las 11 de la noche.
Es que es terrible.
que me envíes el comunicado, por favor.
En el caso de Kia tenemos a su agencia Babel con Henry y con Andrés, y en la marca a Camila, Mónica, Andrés y por supuesto a Jorge. Un saludo súper especial porque están ahí también siempre. Tenemos la próxima semana un evento muy especial, ¿verdad, señor director, con ellos?
Vamos a ir el viernes, ¿no?
El viernes.
Sí.
Hay dos cositas por ahí que el sábado les contamos qué fue lo que nos presentaron el viernes.
Pero tenemos que ir de jean y tenis.
Por favor, ropa cómoda, nos dijeron. Sí, no sabemos qué va a ocurrir, pero bueno. En Mazda, obviamente, ellos tienen in-house a Andrés Paredes. Un saludo súper especial por además el increíble año 2023 que cerraron. En el caso de Toyota, con su agencia Dati, tenemos a Gabriela y a su equipo. Y obviamente en la marca, Alexandra, a Juan Bazani y a Laura, un saludo súper especial. Que también hoy estamos uniformados, si nos vieron, ¿verdad? Señor director, estamos uniformados.
Y a Gaby
en Dati, sí, está siempre ahí pendiente de enviarnos todo. En
Angélica Duque también en Toyota.
Angélica en Toyota, tienes toda la razón, Fer. En el caso de Ford, que tiene a su agencia Burson, con Daniela, John y Cristina, y un saludo a la marca, Nicolás, a Rafael, a Melissa, a Diana y a Carlos, que nos tienen todo el tiempo ahí.
Pero pasados.
Sí, pasados.
De queridos.
Siempre.
Y se me pasó Mazda, para Andrés, okay, y obviamente toda la gente de Mazda, no, se pasan de verdad de queridos. De verdad.
En el caso de Chery tenemos a María Clara, obviamente con la marca nueva en Colombia. Ella se ha encargado de divulgarnos la mayor cantidad de información que puede. Y en el grupo Astara, que tiene varias marcas, pero tenemos dividido un poco el tema de PR en Hyundai. Al principio del año, el año pasado, estuvimos con Angélica y su equipo en AMF Comunicaciones, con Nicole. Y ahora está en
JMC.
Ellas tienen JMC y tienen otra marca del sector que es Bosch, y en el caso de ellos también está ahora con la agencia El Conserje, que tienen a una gran cantidad ahí de equipo de trabajo. Y en la marca, obviamente, Jessica Pasos, obviamente Andrea y a Tatiana, un abrazo súper especial porque ellas también están ahí todo el tiempo.
No tenemos una ruta diferente a amarlas.
Es verdad, tienes toda la razón.
No es una marca, no es una empresa, no, es una familia. ¿Me guardas unos poquitos para las plantas comerciales? ¿Sí? Ok.
Ahí va.
¿Por qué paramos siempre en Jessica Pasos?
No sé, tú dirás. Jessy, un abracito, saludos.
Bon dia, boa tarde, Jessica.
¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en...
¡Son Bárbaro!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
Porque ¿sabe qué?
¿Qué?
El que sabe, sabe, papá.
Eso, papi.
Póngalo, Alejo, póngalo.
Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
Todos los sábados a la 1 de la tarde en Blu Radio lo ubicamos en la noticia.
Gracias por acompañarnos en El Radar. Estamos analizando...
El Radar, lo que usted quiere saber de lo que está pasando. Descubra con Ricardo Ospina y un amplio equipo de periodistas el origen de las noticias.
Los más importantes de la semana aquí en Blu Radio y BluRadio.com.
El Radar, todos los sábados a la 1 de la tarde en Blu Radio. La alternativa. En Autos y Motos de Blu Radio. Voces y rugidos.
JMC, marca representada en Colombia por el grupo Astara, destacó su operación en 2023 al vender 1.368 unidades, cifra alcanzada en buena parte por la introducción de un nuevo portafolio de vehículos Euro 6. Asimismo, celebró el haber alcanzado una participación del 13% en el competitivo segmento de vehículos comerciales livianos. De frente a 2024, la compañía se traza altos objetivos, ampliando su portafolio con camiones livianos, pickups, vehículos productivos eléctricos de última milla y autos eléctricos City Car. Además, proyecta la apertura de nuevos concesionarios en diversas ciudades, reforzando la distribución y soporte de postventa en todo el país.
Mini Cooper SE, el vehículo hatchback premium de la marca británica del BMW Group, fue el automóvil de lujo 100% eléctrico más vendido del mercado automotor colombiano en el 2023. Este vehículo, junto a la camioneta híbrida enchufable Mini Countryman Cooper SE, contribuyeron de forma importante, con un 56%, a que la marca lograra un volumen de ventas de 516 unidades y marcara un crecimiento del 11% anual. Con base en los alcances del año pasado, Autogermana anuncia que para este año, Mini celebrará sus 65 años de fundación y en Colombia los festejos incluirán la renovación total del portafolio.
BID fue anunciado como el patrocinador oficial de movilidad eléctrica de la UEFA European Football Championships 2024. Esta asociación marca el primer acuerdo de patrocinio con un fabricante de vehículos eléctricos en la historia del campeonato, que se celebrará en 10 estadios de primer nivel en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio de este año. BID pondrá la sostenibilidad como protagonista, proporcionando una amplia gama de vehículos de nueva energía que estará a disposición de los asistentes durante el torneo, y asimismo la marca china tendrá presencia destacada en los fanzones oficiales junto a las retransmisiones de los partidos y de actividades sostenibles que mejorarán la experiencia de los aficionados.
El grupo Bardi anunció una inversión superior a los 50 millones de dólares para consolidar la presencia de Chery en el país a partir de este año y el establecimiento de un robusto equipo estratégico exclusivo para la marca en áreas administrativas, comerciales y tecnológicas, respaldado por las sinergias del grupo y su experiencia en el sector automotor colombiano. La primera vitrina se abrirá en Bogotá, seguida de una en Chía y posteriormente en otras ciudades como Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Cali y Cartagena. Esta red garantizará cobertura comercial, servicios de postventa y atención al cliente de alta calidad. Para ello, se generarán cerca de 200 empleos directos y numerosos empleos indirectos al iniciar operaciones este año. El grupo Bardi representa marcas como Nissan, UD Trucks, Chang'an, Orbea y Camelback. Tiene presencia en más de 20 ciudades en el país y cuenta con cerca de 3.000 empleados.
Mazda anunció la llegada al país de la CX-5 Carbon Edition, la versión tope de gama de la camioneta familiar mediana. Este nuevo modelo procede de Japón, incluye la distintiva ala dinámica de la marca en negro cromado para decorar la parrilla frontal. También dispone de molduras inferiores negras brillantes, rines de 19 en aluminio negro, espejos exteriores del mismo color, la séptima generación de la interfaz de conectividad e incorpora una nueva pantalla central TFT de 10,25 pulgadas a color. Asimismo, el sistema es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Este último se vincula de forma inalámbrica. Desde la versión Grand Tuning en adelante se encuentra con 10 parlantes Bose y desde su llegada al país en el 2012, la CX-5 se han vendido algo más de 26.000 unidades.
Según cifras publicadas por la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, el gigante asiático desplazó a Japón para convertirse en el mayor exportador de carros en el mundo en el 2023. Sumadas las exportaciones de vehículos de pasajeros, camiones, carros particulares, pickups y furgones, China exportó en 2023 un total de 5.25 millones de unidades contra 4.3 que reportan las exportaciones de Japón el año pasado. Irónicamente, Tesla contribuyó con 344.078 vehículos exportados desde China hacia Europa, cifra que también fue importante para que la China se consolidara en 2023 como el más grande productor de carros eléctricos en el mundo. En su logro, se destaca como fuera de serie a la local BYD, con 1.6 millones de carros eléctricos producidos.
Los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí
en Blue Radio.
Vamos, que este domingo regresa el fútbol español. Real Madrid. Barcelona. Final de Supercopa, fuera de casa, desde la 1:30 de la tarde. Blue Radio, la alternativa.
Bits, bits, bits.
Dos galletas que se atraen.
Bits, bits, bits.
Con rica crema en la mitad.
Bits.
Galleta y crema, yo tuiteo, tú googleas a chatear. Vainilla, chocolate, muy crocante, delicioso, siempre conmigo está.
Los polos opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica crema.
Ardo's Cookies Factory.
Este sábado en Travesía Blue, ¿saben si su proceso de petición de visa americana fue negado por el numeral 214B? ¿Saben de qué habla este numeral y cómo corregir este camino de negación? Un experto nos cuenta todo lo que debemos saber para tener un proceso exitoso.
Menos estrés y más felicidad. Cumpla su propósito de acercarse al deporte y a la naturaleza y salga a rodar en bicicleta de ruta o de montaña. ¿Con quién? Nosotros le tenemos el parche.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos sugiere a sus ciudadanos cuando viajen a Colombia no usar apps de citas. Las cosas se están saliendo de control en materia de seguridad para los turistas.
Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2:10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
Y continuamos viajando a Bucaramanga, donde los transportadores urbanos han realizado protestas durante esta semana contra los alcaldes del área metropolitana porque no han expedido el decreto de las nuevas tarifas para el pasaje en buses urbanos tradicionales, metrolínea y taxis. En Bucaramanga informa Javier Rodríguez.
Hola compañeros, un saludo especial desde Bucaramanga. Solamente hasta el próximo 20 de enero se podrá conocer cómo serán las tarifas en el transporte urbano, igualmente en el taxi en Bucaramanga y su área metropolitana. En las últimas horas, los taxistas realizaron una protesta exigiendo a los alcaldes del área metropolitana una solución al tema. La situación es que los alcaldes salientes no dejaron la resolución definitiva sobre cómo iban a ser para el 2024 los precios del transporte urbano y colectivo en esta ciudad. Carmelo Guerrero, líder de los taxistas.
Nos dejaron la ciudad acabada y nos llenaron de transporte informal por el respaldo que les dieron. Y al finalizar, no autorizaron tarifas. Esperamos que los nuevos alcaldes no sean lo mismo, que nos den la mano como transporte legal autorizado.
La otra noticia de movilidad en Santander tiene que ver con la decisión del gobernador Juvenal Díaz de destinar cerca de 40 mil millones de pesos para la construcción de placa huellas en 10 municipios de este departamento. Este fue un informe especial para Autos y Motos desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio.
Gracias, Javier. La alcaldía de Medellín confirmó que el lunes 15 de enero regresa el pico y placa a la ciudad con la misma rotación del segundo semestre del 2023. Informa Juan José Yepes.
Luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, suspendiera la medida durante las dos primeras semanas del año con el fin de facilitar la movilidad de ciudadanos y turistas durante la temporada de vacaciones, desde la alcaldía anunciaron que la medida volverá a regir a partir del lunes 15 de enero. La restricción empieza a las 5 a.m. y va hasta las 8 de la noche y los que la transgredan deberán pagar una multa de medio salario mínimo mensual y su vehículo será inmovilizado. El pico y placa cobija a todas las vías urbanas de la ciudad, siendo las únicas exentas las de los corregimientos. La medida retomará con la misma asignación numérica del segundo semestre del año anterior y desde la administración recordaron que para los carros la cifra a tener en cuenta es el último dígito de la placa, mientras que para motos hay que tener en cuenta el primer número.
Gracias, Juan José. Tras la denuncia que hizo el congresista Duvalier Sánchez por la suspensión de las obras en el puente de Juanchito durante los primeros días del año, Desde la gobernación del Valle explicaron la razón de dicha suspensión y anunciaron la fecha en que los trabajadores retomarán sus labores, informa Alejandro Muñoz.
Toda una polémica desató la denuncia que hizo el congresista vallecaucano Duvalier Sánchez en su cuenta de X. En una publicación escribió, abro comillas, desde hace varias semanas me estaban escribiendo habitantes afectados por la obra, me contactan preocupados porque no veían obreros ni avances, pues investigamos y la gente tenía razón, hallamos una situación inconcebible. El contratista solicitó suspender la obra por un mes y la gobernación del Valle aceptó, cierro comillas. Ante esto, Alfredo Almeida, subsecretario de Infraestructura de la Gobernación, explicó las razones de dicha suspensión que se dio desde el año pasado.
El ingeniero Fran Ramírez, en su condición de secretario, accedió a suspender durante 16 días la ejecución del contrato de la obra por petición razonada y sustentada del contratista, ya que las canteras que suministran los materiales necesarios para poder avanzar en la obra cerraron operaciones en su receso de fin de año.
Asimismo, indicó que el próximo lunes 15 de enero el personal que trabaja en la construcción de la nueva estructura y los accesos retomarán sus actividades para entregar la obra en febrero, a pesar de que se ha corrido en varias oportunidades.
Gracias, Alejandro. Con la llegada de un nuevo gerente del sistema de transporte masivo de Barranquilla, Transmetro, anunció la puesta en operación de 61 vehículos recuperados y mejoras en la infraestructura. Informa Diana Comas.
Desde barandas nuevas en los portales y estaciones hasta una mayor presencia de funcionarios encargados de validar los pasajes, será lo que implementará Transmetro para frenar el ingreso de colados al sistema masivo de Barranquilla, pasajeros que solo acarrean pérdidas y generan traumatismos en la movilidad. Carlos Andrés López, nuevo gerente del sistema de transporte masivo, anunció que en los próximos 100 días habrá cambios de infraestructura, así como la incorporación de más personal para controlar a los evasores que corresponden al 30% de los usuarios.
En la estrategia que estamos trabajando, parte del tema de la evasión es ingresar a los vehículos un número importante de validadores funcionales nuevos.
Anunció además que en aras de mejorar la prestación del servicio también se compromete a que en este primer trimestre de 2024 salgan al ruedo 61 buses recuperados, de modo que la flota se vea fortalecida para atender y brindar más eficiencia y comodidad a los usuarios, quienes reclaman una mayor disponibilidad de vehículos para acortar tiempos de espera.
Muchísimas gracias a los corresponsales en las principales capitales del país. A propósito de gracias, nos quedan unas gracias pendientes.
Nos quedan algunas en el grupo Astara, obviamente Peugeot, Jeep y Ram están con el grupo Zebra. Un saludito muy especial para ellas. Y ahí tenemos a nuestra amiga también, Adri Casadiego, un abrazo muy especial. Adrianita. También. Y a Luisa y a todo su equipo de trabajo. Y para cerrar en el grupo Astara tenemos a Volvo, un saludo muy especial para Ángela. Y ellas están en la parte PR con Andrés en el grupo Conserje. Y pasamos a otro grupo empresarial grande que tenemos en Colombia, que es Inchcape. Mercedes-Benz está ahorita con Colectivo. Un saludo muy especial para Ingrid y obviamente para Héctor en su nuevo rol, que ya esta semana empezó
tremendo,
su nuevo rol.
Ya estáis. Sí. De la sombrilla completa, ¿no?
De la sombrilla completa. Y a Catalina también un abrazo muy especial. Y en el grupo Land Rover, ellos también están Land Rover, Citroën, Subaru, Suzuki, Ceres, DFSK están hoy en día con Modum. Y un saludo muy especial para toda la gente de Modum, empezando por Juan Manuel. No podemos dejar de saludar a María Mercedes Plata en San John.
Amén, claro.
Obviamente ella y Joana, que están ahí, que desde hace muchos años están ahí enviándonos información. Y pasamos al grupo Porsche Colombia, donde tenemos a Volkswagen, Audi, Seat y Cupra. Un saludo muy especial para Juan Felipe y para Mario y para Mariana, que es la cabeza de comunicaciones del grupo.
Yo, sí, digo una cosa, Mariana me consiente mucho.
Es verdad, María, es muy especial. Es
muy, muy especial.
Y un saludo también muy, muy especial para Juan Carlos en Prensa Libre Comunicaciones y todo el grupo Autogermana y una parte del grupo Autocolombiano.
Juanca Vargas
con BMW Mini, Motorrad, Polaris, GasGas y todo este tipo de cosas. Y cerramos con Porsche, en específico en Auto Elite, con Posición a Comunicaciones con Silvia y con Diana, y un saludo para Jorge y para Paula, obviamente. BYD, Mitsubishi con Mafe Salazar. Mafe, Mafecita, sé que nos oyes todos los sábados, así que un abrazo,
Mafe,
muchas
que
gracias.
No se deje ver de mí en estos días. Saludos, y que no me escriban.
Mafe, no. Están bravos porque les mostré lo que estoy probando este fin de semana.
Sí, eso.
A mí me dijeron que me lo van a prestar.
Es verdad, Juaco tiene, es cierto, Mafe, nos estás oyendo, el BYD Mafe, Seal chequeame, que estoy probando este fin de semana. Sí. Sigue Juaco.
A mí no me llame ni me escriba, Mafe.
Y tenemos en la parte de motos, para cerrar, en el grupo UMA, a Conexiones con Juan Pablo y con Carolina, y en AKT y en Royal Enfield con el grupo Da Vinci, que también están y nos envían información permanente.
Andrea Higuera no me la mencionó.
Andrea Higuera está hoy en día con Licky Molit, que nos invitaron hace unos días a un evento también para cerrar el año. Y creo que no se nos escapa nadie, alguien que ustedes consideren que...
Voy a echarle cabeza, voy a revisar la grabación.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todas las agencias de PR y mil gracias porque ustedes hacen que nuestro trabajo de informar lo que pasa en cada marca sea todos los días más sencillo.
Sí, sí, sí. Bueno, no, la verdad... hacen un trabajo fuerte.
Y sí, obviamente. Sí, todo el tiempo están ahí. El correo no para. Paró creo que del 31 al 3 de enero, señor director. De resto, no paró.
Sí, yo un mensaje a Lucero Aguilera, que hace comunicaciones con Starnisa y Autonisa.
Ah, Starnisa, tienes razón.
Sí. Estoy mirando y seguramente el próximo sábado tendremos que también...
Catherine Méndez.
Me acaban de decir aquí.
Catherine
Méndez. La hija de la señora que nos envió los tamales.
Oye, es verdad,
tamales.
Tienes toda la razón. Catherine, delicioso. Y también me acaba de decir nuestro amigo Gustavo Palacios, gracias por la sintonía, Gus, que se me olvidó hablar a alguien, importante. Opel y Peugeot con Rodrigo. Rodrigo es la persona de mercadeo que también está ahí todo el tiempo en estas marcas del Grupo Astara.
Hay una cosa, la verdad. El 100% de las personas que has mencionado son de una queridura total.
Todos son súper especiales,
súper
es verdad.
Súper queridos, súper pacientes, súper dispuestos, súper todo.
Se me quedó alguien por fuera, ¿quién? Señor. El grupo Nissan, Carolina Vargas en la parte de dirección de cuenta y Juan Carlos en la parte de mercado de la marca.
Está bien porque ellos dos no entran del grupo de la queridura.
Ah, ¿no? Ellos son aún más especiales, más queridos aún, no. Aún más.
Juanca se pasa, y qué pena decirlo con tanta naturalidad, se pasa ya al plano de la alcahueta.
Es verdad, Juan Carlos es un hombre muy especial.
Y Carito, obviamente, claro, que nos tiene toda la paciencia del mundo y todo. Listo, a todos ellos seguramente se nos quedará alguien, entonces el próximo sábado haremos...
Prometemos revisión,
haremos
sí.
Mensajes para ellos.
Además de cantar Happy Birthday.
Hacemos menciones solamente para...
Prepárense, señores oyentes. Dentro de 8 días ocurren eventos muy especiales.
Va a llegar el 20 de enero.
No son tan buenas las noticias. Hoy, dentro de 8 días, tal vez, con relación a los costos del SOAT.
Ay, Dios mío.
Uy, no.
¿Qué pasó, Andrés?
Como todo el mundo lo esperaba, el 2024 empezó con nuevos sueños, nuevas metas, nuevos proyectos, pero asimismo también con nuevos incrementos. En esta oportunidad, la Superintendencia Financiera dio a conocer en los últimos días el decreto con el que determinó el valor del precio del seguro obligatorio de accidentes de tránsito para este año. De acuerdo con el organismo, desde el 10 de enero, las tarifas del SOAT se debieron ajustar en un 10,97% a los vehículos que tienen tarifa diferencial y un 18,4% a las demás categorías. Esto correspondiente a la variación anual de la unidad de valor tributario. Son muchos vehículos, pero les voy a decir más o menos en cuánto quedó el precio de algunos. Por ejemplo, en cuestión de motocicletas, las motocicletas de menos de 100 centímetros cúbicos, el valor del SOAT quedó a 230.200 pesos. Entre 100 y 200 centímetros cúbicos en 308.500. En cuestión de vehículos, los vehículos familiares de menos de 1.500 centímetros cúbicos de menos de 10 años en 487.500 pesos. Bueno, y así sucesivamente, evidentemente los vehículos de carga tienen un SOAT un poco más costoso. Yo me sorprendí con la cifra porque hay algunos vehículos que pagan hasta más de un millón de SOAT. Es sorprendente.
1.384.000.
Incrementos cercanos al 20%. Increíble. Por Dios, ¿qué pasó?
Es bastante.
29% para un Renault 4 clásico, vale el 29%.
Es que
subió
no
la tarifa.
¿Será que está?
Eso que dicen del 10 al 18 no es real.
¿Será que se está descargando la tarifa de las motos en los carros? El descuento de las...
Pareciera que fuera un subsidio, ¿sí?
No, no se te haga raro porque es que escuché que en parte el incremento por el costo político que va a tener el tema del incremento de la CPM va a ser asumido supuestamente por el incremento de la gasolina. He escuchado cosas que hay ideas rondando a nivel del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte con relación a eso. Obviamente no es una noticia, simplemente es un comentario suelto. Pero me viene en estos momentos a la mente justamente por el comentario que hace Joaquín. O sea, van a compensar desde ajustando o sobreajustando un sector para tratar de compensar al otro para evitar berrinches o cosas así. No, esto debería ser más equitativo. Y además lo que yo no encuentro lógica es cómo los sectores de movilidad que menos daños, menos reclamaciones le generan al SOAT son los más castigados. Es exactamente el día del no carro, ¿sí? Los carros con actuales, sí, bueno, tengo que quitar los carros a gasolina, pero con nuevas tecnologías se tienen que guardar y quedan una cantidad de carros de servicio público en mal estado, contaminantes y todo. Por eso los índices que se arrojan al finalizar del día sin carro, pues son tontos. O sea, eso debería presentarse de otra forma. Los carros que menos contaminan son los que se tienen que guardar ese día. No sé, una lógica que por lo menos no cuadra con la mía.
A propósito de lo que dice Joaquín, pues nosotros, a partir de esa preocupación que hay en el sector de los motociclistas, desde Autos y Motos hablamos con Julián Forero, quien es el nuevo concejal de Bogotá, más conocido en el gremio de las motos como Fuchi,
Fuchi.
Y nos contó cuál es la percepción que tiene este gremio con el aumento del precio del SOAT.
El incremento en el precio del SOAT para las motos de 201 centímetros cúbicos en adelante nos parece completamente abusivo y descarado de parte de las aseguradoras, que lo que no han querido entender es que la corrupción y la pérdida de recursos del SOAT se está dando es en las entidades, en las clínicas, que son los que desangran el SOAT de los conductores, porque no han querido ejercer un control, una veeduría a esos recursos que manipulan estas entidades. Y al final nos culpan a nosotros de la evasión cuando los recursos se están perdiendo en estas clínicas abusivas que lo que hacen es manipular los recursos del SOAT.
No obstante, vale recordar a partir de lo que dijo el líder de uno de los líderes de las motocicletas, vale recordar algunos vehículos que tienen actualmente el beneficio del 50% de descuento. Son motos de menos de 100 centímetros cúbicos, entre 100 y hasta 200 centímetros cúbicos, motocarros, tricimotos, cuadricilos, motocarros de 5 pasajeros, autos de negocios, taxis, microbuses urbanos, servicio público urbano, buses, busetas y vehículos de servicio público intermunicipal. Ahora bien, a este incremento se le suma...
¿Viste los sectores que son los que tienen el beneficio del 50%?
Claro, exacto, y son uno de los que tienen constantemente mucho beneficio, aunque bueno, nosotros siempre estuvimos esperando desde el año pasado la cifra de conductores de taxi que finalmente
accedieron. Ay, no, ¿usted sigue esperando ese dato?
Pues yo soy
un sabido el costo de devolución por el sobrecosto de gasolina.
¿Cuántos meses
en
llevamos?
Serio, André, o sea, ¿qué? Ese comentario sí no lo esperaba este año.
No, es que yo soy muy un hombre que tiene mucha fe.
Sí, un hombre creyente, espera. ¿Crees que puede pasar?
Exacto. Entonces, a partir de esta incertidumbre, el ministro de Transporte, también nos comunicamos con el área de prensa del Ministerio, ajá, de Transporte, para averiguar sobre esa incertidumbre que hay, si van a eliminar o no este 50% de descuento. Desde prensa nos dijeron que el Ministerio de Hacienda, el 30 de diciembre, publicó un decreto en el cual le decía, va a continuar sin ningún problema el 50% de descuento para estos vehículos. Vale recordar que esto inició en 2022 y lo que llama la atención es que ahí no hay fecha de caducidad. Es decir, está vigente actualmente, pero puede que en un día, dos días, una semana, un mes, ese beneficio termine, ¿sí? Y ahí estaba ligado a lo que dice Joaquín. Si hay unos beneficios para otros, se le está yendo la carga para al gremio, claro, de los automovilistas. Entonces, antes, para terminar este tema del SOAT, ¿saben cuánto tienen que pagar si no tienen el SOAT actualizado?
¿La multa?
La multa.
Carita. ¿Cuánto?
1.300.000.
Dios santo. Oh.
Es lo que vale el SOAT.
Comprar el SOAT hoy mismo.
Sí. Entonces, a nuestros oyentes que van en este momento en sus vehículos, les recomiendo, si no tienen su SOAT, dese la vueltica. Es difícil, porque eso sí no hay que mentir. Actualmente es complejo conseguir el SOAT.
Está comprar. Complicado.
Eso sí.
Que es no algo... te lo ro- que no te roben la
Exacto,
plata.
Exacto, porque uh-huh. Hay muchas estafas. Eso sí, si lo van a comprar, cómprenlo en lugares seguros. Se demora quizás un poco el proceso, pero es mejor ser pálido una vez y no colorado toda la vida.
Estar un momento colorado y no toda la vida es colorido. Se lo traduzco a santandereano.
Sí, 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 pues, no, está
santandereano.
Bueno, ¿y qué pasó con los peajes?
Ustedes se fueron aquí el 30 de diciembre, se fueron a sus viajes. ¿A volver pagaron más
en
los peajes?
No.
¿Tú no?
No.
Yo sí.
No.
Sí.
No me di cuenta.
No. Sí, yo volví.
¿Por dónde volviste?
Boyacá. Bueno. Yo volví el 3. ¿Volví? ¿Cómo? Bueno, el punto es que no, porque lo estuve revisando, estaba pendiente del tema, y lo mismo que pagué cuando iba, entrando a Bogotá.
En la autopista del café, de hecho, ya está en los peajes, ya está la actualización.
En la zona cafetera. Sí,
por mi parte, que yo ingresé por Mondoñedo, ahí también ya
también
está.
También
ya está actualizado. Sí,
entre Cartagena y Barranquilla, también.
También. Esto es algo que evidentemente también se lo consultamos a la prensa del Ministerio de Transporte, porque en sí, el 16 de enero es cuando tiene
que subir.
Tiene que aplicar la medida. Porque hay unos decretos ahorita en el cual están esperando unas resoluciones que está esperando a Veeduría Ciudadana. Y si no hay ninguna respuesta mañana, el 16 de enero ya tienen que decir empieza el incremento. Pero ya ha incrementado en algunos peajes.
El decreto dice que a partir del 1 de enero del año 2024.
Exacto. El decreto que publicó el ministro de los ministerios de Hacienda y de Transporte dice exactamente, cúmplase desde la fecha.
A partir del 1 de enero.
Exacto. Entonces, eso es otro. Ah, bueno. Entonces, a partir de este tema, les voy a contar también uno de los peajes más caros en Colombia.
Yo creo que el de Pipiral tuve que pagar como 22 mil
en categoría 1.
El de la bajada a Medellín por el túnel,
ese
vale
túnel de Occidente, sí. Evidentemente, sí, el 19, que dice
20.
El que dice Natalia quedaría en 30.430 o queda categoría 1.
¿Cuánto vale la más cara?
No, una tractomula pagará medio millón de pesos.
Espérate, de 20.000 a 30.000.
El de Pipiral, el que dice.
No, Pipiral.
Pipiral, perdón.
Pipiripal es otra cosa.
Perdón. Ese pasaría de costar 23.400 a 26.470.
No, ya pasó.
Ah, bueno. Y el del túnel de Oriente, que es de Medellín a Río Negro, llegaría a costar 24.660.
Ese es uno de los temas de la vía del llano. Entre Villavicencio y Bogotá hay 86
kilómetros.
86 kilómetros.
De los cuales 35 van a seguir siendo una sola vía, es decir, una ida y otra de regreso.
Que es justamente del túnel
de los cuales quedan 51 solamente que están en este momento sin servicio porque hay protestas, está cerrada la vía. Sí. Y eso serían lo que quede de doble calzada. Entonces, cuando la terminen y cuando el puente Chirajara tenga por dónde pasar con los túneles.
Cuando 86, el túnel vuelva a abrirse, porque después del accidente todavía no.
Son además 86 kilómetros, 3 peajes en 86 kilómetros que cuestan más de 50.000 pesos.
Para cerrar, el incremento de este peaje fue del 13,12% correspondiente a la inflación de 2022 y que no piensen que se va a quedar así.
No.
En el transcurso del año
en junio viene
va a haber un nuevo incremento que correspondería al 9,28%, que es la inflación del 2023.
O sea, no podemos recorrer las vías, no podemos usar, no tenemos, o sea, posibilidades de la gasolina, imposible, los peajes, imposible. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Quedémonos encerrados en la casa, porque ¿cómo más?
Todo es improvisado.
Como están las cosas, creo que muere la sección de Andrés con esas cifras que nos trae.
No, sin bullying, por favor, yo defiendo a Andrés.
Son datos y hay que darles.
Las cifras y no mienten.
Barbaridad.
Me quedó ahí faltando el tema de los híbridos y eléctricos, pero dentro de 8 días les informaremos cuáles son las marcas que más vendieron y cuáles fueron los vehículos que más se vendieron.
Eso después de la fiesta de celebración de cumpleaños del 20 de enero, como en las Corralejas.
¿Van a celebrar algo de Corralejas? Sí,
no, ¿cierto? Es una fecha importante, ¿cierto,
Fercho? Yo voy a celebrar el cumpleaños de un amigo.
Sí.
Yo también.
Una persona muy importante para esta mesa de trabajo.
Y de hecho, voy a ir a San Gil a celebrarle.
¿A San Gil,
a ese amigo le voy a celebrar.
Pues se puede huir lo que sea, señor director, pero sí, igual se le va a cantar.
Y voy a ir hasta el peaje de Curití, ahí saliendo hacia Bucaramanga, para ver si a ese también.
A ver si ya le subieron.
No necesitamos
tu presencia física en la cabina, no hay problema.
Uy, Natalia, me dolió.
Te vamos a cantar igual.
Me sacó del programa.
Uy, no. Tú dijiste que lo ibas a hacer desde otro lado.
A partir de ahora cortada hasta dentro de 8 días.
No puedo hablar de Fórmula 1 ni del cumpleaños del señor director.
Chao, Nat. Chao.
Un abrazo, muchas gracias. Nos vemos en 8 días.
Chao, Andy.
Chao a todos, muchas gracias.
Capitán Fernando Jaramillo, tu tarea, llevarnos a la dorada.
A la dorada iremos. Sí,
y claro, traer a César el próximo fin
catamarán
de semana.
Catamarán en el tercer piso.
Al señor alcalde para que nos lleguen a la fiesta en catamarán en el río
porque
Magdalena.
Porque ya viene el 20 de enero.
¿Y? ¡Chao, Juaco!
Bendiciones a todos.
Una en punto. Viene el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo y enseguida Ricardo Espina con el radar.
Todos los sábados a la